Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido. Aquí te abro de par en par la casa más tecnológica que te puedas echar al oído. Hoy llegamos al número 165 que titulamos Nexus 9, Vodafone 1. Parece un partido de algo, pero es otra cosa. Te lo voy a intentar explicar. Ya tenemos preparado el análisis de la esperada tableta de Google fabricada por HTC, Nexus 9. Pero hemos añadido además para el momentazo de hoy, tecnológico por supuesto, otra apuesta. Vodafone lanza, ya lo ha hecho, su primer tablet 4G y se mete de frente en terreno de la fabricación. Se llama la maquinita, la tablet Smart Tab 4G. Por eso hoy, muy pendientes todos de Android para el análisis de dispositivos con Carolina Denia. Buenas tardes, Carol.
Muy buenas tardes.
Pero de inmediato te invito a viajar a Japón. Allí va a haber sorpresas. También vamos a ir a una Venecia oculta de Estados Unidos. Ahora nos lo explica Ángel Jiménez de Luis, que creo que está ya por ahí. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, aguántame un poquito, que primero voy a Tokio. Y hablando de viajes, por supuesto, un recuerdo a la Agencia Europea del Espacio, que acaba de lograr el éxito con Rosetta. Este asunto, sabes, que lo hemos tratado desde siempre, y en esta temporada estamos aquí en COPE 3D muy al tanto con la carta espacial que nos escribe Javier Ventura Traveset, un personaje imprescindible en este organismo supranacional que tenemos en Europa, que está ahí dándolo todo, como estás escuchando, y es ya portada. Por tanto, hoy, que ya es, como te digo, inicio, portada de todo, ¿nosotros qué hacemos? Lo dejamos descansar, así somos, ¿no? Ya lo sabías antes que nadie. Y esta información, eso sí, si quieres hacerla un poquito más de profundidad, la tienes muy completa en cope.es Tecnología, con detalles, con vídeos, o en el sitio oficial de COPE 3D con las intervenciones de Javier, con una entrevista muy buena explicándolo todo en el mes de julio, sus cartas espaciales, tienes todo ahí. Te adelanto también que hoy tenemos, por ejemplo, póker de ases, y no debajo de la manga. Lo tenemos sobre la mesa para nuestro tiempo de juegos, el momento para el octavo arte, o que Mister Aplicaciones. Juan Castromil, buenas tardes, amigo mío.
Buenas tardes.
He dicho amigo mío, pero a una persona con ese caché me has permitido que te tutee incluso, ¿no?
Por supuesto.
Muchas gracias, amigo. Tiene él para ti la solución para cargarse de una vez por todas, luego te lo explicamos, la marca azul. ¿De qué te hablo? Ya lo sabes, de lo del tema del WhatsApp. Así que con todo esto, arrancamos ya con tu programa, tu COPE 3D, porque aquí miramos de frente a la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Pues aquí y así arrancamos tu COPE 3D, y como siempre tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo está ya preparado. Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, deciros a todos las coordenadas, porque hoy Marcos no está en León, que es la sede de INCIBE, sino que estás en Tokio. Cuéntanos, ¿sí? Estás en la feria Meridian 2014, nada menos, ¿no?
Eso es, bueno, es un congreso, es el más importante que se realiza en materia de infraestructuras críticas, y hemos venido, pues, el director del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, Fernando Sánchez, del Ministerio Interior, y un servidor para hacer la representación española junto con Alicia Moral, que es la embajadora en misión especial de ciberseguridad de nuestro gobierno, por aquello de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y aquí estamos compartiendo con otros 100 expertos de diferentes gobiernos, pues unas jornadas en las cuales se pone de manifiesto cada vez más importante la protección de las infraestructuras críticas. Y nosotros hemos venido a contar ni más ni menos que la aproximación española, por ejemplo, el caso español de los ciberejercicios que hemos realizado este año, y nuestra forma de hacer awareness raising, es decir, la concienciación a todos los niveles en materia de ciberseguridad, por citaros alguna cosa. Y también hacer networking, que aquí hay mucho experto del cual es bueno extraer sus sus conclusiones y sus su forma de trabajar. En cualquier caso, os daremos más más feedback o más información justo cuando termine el congreso la semana que viene.
Fenomenal. Y ya hacemos un balance. A los que nos descubren hoy, que esto sigue creciendo, os recuerdo lo primero, que con Marcos hablamos de seguridad y consejos siempre cuando arrancamos COPE 3D, y además lo hacemos desde el organismo oficial que se ocupa de estos asuntos en España, que ya te he contado que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE. Simplemente sí me gustaría, porque como digo, se suma mucha gente, que volvamos a definir qué son las infraestructuras críticas, porque es cuando vemos el alcance que tiene la tecnología, quizá, Marcos, ¿no?
Pues mira, muy sencillo, Javier. Para aquellos que piensan que esto de las tecnologías de la información es para uso, digamos, social, para su vida en el trabajo y en la vida personal, todo aquello que tenga que ver con, por ejemplo, suministro de energía, agua, transporte, telecomunicaciones, los sectores, por ejemplo, de energía, nuclear, etcétera, junto con otros sectores también muy importantes como la salud o el propio gobierno, son infraestructuras que hay que proteger y son críticas cuando se pone en peligro su disponibilidad, por ejemplo, en materia de un ciberataque. Y los expertos que nos reunimos aquí, y lo hacemos también a nivel nacional, intentamos elaborar una serie de procedimientos y de herramientas y de equipos de gente trabajando para que cualquier incidente de este tipo pues nos afecte lo menos posible y tengamos agua, tengamos luz y en definitiva nuestra vida continúe, entre otras cosas.
Y de ahí pues darte siempre las gracias por hacer el hueco donde sea, desde Grecia, desde Tokio, desde Sudamérica, siempre estás con nosotros, desde el número cero, y eso lo quiero decir, estamos con Marcos, que está en INCIBE, pero Marcos Gómez Hidalgo, que es una persona indispensable en COPE 3D. Hablamos de que entienda la gente la importancia de que todo lo arropa la tecnología. Hemos hablado de infraestructuras eléctricas, centrales, es decir, de cosas grandes, pero siempre acercamos a lo pequeñito. Y hoy vamos ya con las alertas y noticias, porque, bueno, si se puede llamar pequeñito a mi amigo Mark Zuckerberg, que tiene WhatsApp, que tiene Messenger, entre los dos suma 1.100 millones de usuarios, millones, que es una barbaridad. Y bueno, y esta semana hablábamos la pasada y todavía se sigue hablando del WhatsApp con el doble check azul, y ya habéis detectado vosotros una estafa sobre este asunto, ¿no?
Eso es, eso es. Una vez más los ciberdelincuentes dirigen su mirada hacia esta gran cantidad de gente que masivamente utiliza un servicio, en este caso ha sido WhatsApp, y es que este double check que está siendo utilizado como herramienta o gancho, ingeniería social, se dice en el ambiente tecnológico, para conseguir que ciertos incautos caigan en esos mensajes que nos dicen que, bueno, cómo deshabilitar ese double check en el WhatsApp. Y finalmente nos intentan, a través de ese intento de engaño, por ejemplo, URLs a aplicaciones maliciosas, o si hay algún agujero de seguridad en nuestro dispositivo, lo intentan explotar, para en definitiva llevarnos a suscribirnos a servicios de tarificación adicional, SMS Premium, que al final de mes, pues, o al final de cuando tengamos la facturita, nos van a gastar una broma pesada. Así que mucho cuidado con este bulo y con estas bromas maliciosas que vienen a través del propio WhatsApp, porque nos puede al final gastar esa broma pesada.
Y además yo añado que, dado el talante de WhatsApp y al final de Mark Zuckerberg, que es el jefe de todo esto, pues como tienen ausencia en comunicación con la prensa, pues fiaros lo justo de las aplicaciones y ser un poquito cautos,
sentido,
muy, muy
sentido cautos. Común.
Siempre, siempre sentido común. Aparición de malware, Marcos, un segundo punto importante para iOS, ¿verdad?
Estamos hablando de WireLurker, bueno, es el nombre, podéis encontrar con más detalle en la página de incibe.es o nosi.es, concretamente en la página de Oficina de Seguridad Internauta, y es que se está poniendo de moda el malware dirigido a plataformas iOS. En este caso es un malware que, bueno, intenta atacar esa conexión que hacemos del dispositivo, sobre todo de nuestro iPad o de nuestro iPhone, cuando lo conectamos por USB al ordenador en el que vamos a hacer copia de seguridad o vamos a sincronizar, y en ese momento, si hemos, por ejemplo, nos hemos descargado alguna aplicación supersticiosa de algún market no oficial va a ser cuando explote ese agujero e intente infectar nuestro dispositivo y crear un entorno perjudicial para el uso del mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues debemos descargarnos aplicaciones de sitios inadecuados y sobre todo tener actualizado nuestro sistema operativo del dispositivo. Esto afecta a iOS, pero también a OS X, por lo tanto, cuidado con los usuarios también del entorno Mac habitual, en el cual también nos podemos encontrar este tema. Cualquier detalle adicional lo tenéis en osi.es.
Fenomenal. También os ponemos en el resumen del programa los enlaces directos a todo lo que cita Marcos. Vamos con el capítulo de recomendaciones, que estas son siempre de las suculentas. En esta ocasión, nos recordáis también desde OSI que la comodidad a la hora de conectarnos a nuestra Wi-Fi puede verse comprometida si usas, y ahí explicáis un término, WPS PIN.
Sí, aquí, como dices tú, muchas veces, si compro tu forma de definirlo, estamos hablando de consejo pata negra, porque son muchos ya los usuarios que están cansados de utilizar la versión cifrado fuerte de nuestro router en casa, de nuestra DSL, de nuestra banda ancha, la cual WP2 es la más potente. Y que, como estamos cansados de meter esa larga cadena alfanumérica de números y letras que utiliza nuestra contraseña con ese cifrado, pues venga, vamos a sustituirla por el WP, ese PIN. Y ese PIN de 8 caracteres es mucho más fácil adivinar o craquear o hackear por un ciberdelincuente. Así que mucho cuidado si nos ponemos a utilizar este código de 8 PIN, nuestro router estará más vulnerable y por lo tanto podremos tener mayor probabilidad de que un ciberdelincuente o un vecino se nos cuele en nuestra red y empieza a hacer cosas que no debería. Así que, si es posible, no toquemos esa configuración que ahora viene por efecto, que es WPA2, que es la más fuerte que recomendamos desde OSI y desde Incibe que tengáis o que mantengáis en vuestra conexión a Internet.
Y luego ya, si un día le queremos echar un rato al router a través del ordenador, pues oye, si la quieres tocar, pues complicarla un poquito. Es decir, le pones aquello de la interrogación y tal y ya has estropeado la vida a más de uno, que tampoco está nada mal. Bueno, Marcos, que hablabas de pata negra, allí el pata negra en Tokio, pues no es de moneda común, ni la cecina de León, que es la sede de Incibe, pero hay otras cosas, ¿no? Ahí tenemos
el melón es el pata negra, por lo visto.
Sí.
No, aquí se come muy buen pescado fresco, como
hombre,
sabéis.
Claro que sí.
El sashimi, sushi, y aquí estamos disfrutando eso porque es lo que nos ponen en las cenas de la conferencia y es donde hacemos networking, así que por lo menos eso nos lo llevamos desde Japón.
Bueno, pues si al final de la jornada brindas con un poquito nada más de sake por nosotros, porque por nosotros siempre queremos que estés, pues será bienvenido, amigo mío.
Oye, a vuestra salud, Lare, que sí. Esto tiene mucho sake.
Oye, que muchas gracias por hacer un hueco, que os recuerdo a todos que hay 8 horas más allí en Tokio y Marcos pues está de jornadas y, como digo, es un verdadero éxito que esté con nosotros siempre. Así que nada,
muchas
un abrazo.
Gracias. Apagamos las luces y nos vamos.
Oye, dentro de 7 días, ¿dónde te pillo? ¿Ya vuelves para Incibe, para la sede? ¿O por dónde vais?
Si Dios quiere, estaré en León atendiéndoos por teléfono, y si estoy en Madrid, una vez más prometo pasarme por los estudios, pero todavía no puedo prometer
igual.
Nada.
El caso es que yo siempre tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo está en COPE3D. Un abrazo, amigo.
Un abrazo y hasta la semana que viene. Chao.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE3D.
Estar informado.
Bueno, pues ya has oído que empezamos fuertecitos, hemos logrado conexión con Tokio, ha sido un éxito y ahí hemos estado. Y ahora toca que intentemos conexión con nuestro tú envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, que ya la has oído en la presentación, que recorre el mundo buscando qué, novedades, noticias, cosas que no sabes, cosas que hay que subrayar, que indicar, él lo hace. Y al que hoy imagino pensando él, o sea, es como si él lo hiciera en la voz de él, pero lo digo yo. Está claro, Javier, que sabe que estoy en Estados Unidos, me va a decir que me imagina vestido con camiseta a rayas horizontales, gorra y remo largo. Ángel, buenas tardes.
Y cantando mientras remo así por los canales.
Oh, sole mío, ¿no? O algo así, ¿no?
Oh, sole mío.
Y es que estás en Las Vegas.
Oh, sole mío.
Decíamos,
en Las Vegas, pero...
Claro, decíamos que íbamos a ir a Venecia, lo hemos dicho en Facebook, etcétera, porque queríamos meterle el diente un poco a los amigos que nos siguen primero antes del programa en nuestros sitios y tal, pero claro, que hay Venecia allí, ¿no? En Las Vegas.
Sí, es que la Venecia donde estoy es de cartón piedra, claro, pero bueno, pero es bonita, está muy bien logrado, la verdad. Aquí se lo montan todo muy bien en Las Vegas, es sorprendente.
Sí, sí. Yo lo he visto ahí en imágenes y tal. Por cierto, esa fotaca que tú haces como fotografía del envidiado especial, además se la has dedicado a precisamente ese canal de Venecia de Las Vegas, ¿no? Cuéntanos qué vemos ahí. Por cierto, ya está en los sitios de internet. Cuéntanos.
Esto es un centro comercial dentro del hotel de Venetian, el veneciano, y es dentro del hotel. Esto es dentro del esta especie de cúpula con el cielo pintado y está todo muy bien iluminado y parece que estás en la Plaza San Marcos. Bueno, no parece que sea la Plaza San Marcos porque se nota que cartón piedra a la legua. Es bonito, está bastante bien. Siempre sorprende cuando llegas aquí. Te lo puedo contar, Juan Castamil, también, que hemos hecho muchas burradas aquí juntos.
Juan, tú has sido remero del Volga, ¿no? Del sitio ese de los remos de Las Vegas.
No sé a qué burrada se refiere, pero sí, yo he estado por ahí remando un poco y, bueno, hemos hecho lo que hemos podido.
Sí, ¿no? Oye, por cierto, yo qué sé qué te iba a decir. De verdad que hay que hacer burradas allí. Es muy largo el canal ese de Las Vegas porque en la foto sale muy bonito.
Se camina entre minutillos, no es muy largo, ¿no? Pero bueno, te da para remar así, si te quieres ir con la pareja, ponerte en la góndola y remar, pues te da para 5 o 10 minutillos.
Oye, espera, que levanta la mano Mister Aplicaciones, ¿qué dice Juan?
Que entre tú y yo, Ángel, da unos saludos a las chicas del TAO, que es que no sé si podré ir este fin de semana, ¿eh? Venga.
Sí, de tu parte.
Bueno, os voy a recordar a todos que ahora vamos a ir con a lo que vamos, pero que en cuanto a la foto, que es lo que estamos charlando, pues tienes, si quieres ver esa fotografía, la puedes localizar ya en el programa, en el resumen del programa de hoy en internet, o si no, hay un banner que sale ahí Ángel cantando, no sé, con un micrófono ahí muy metido en el pecho. Hay un banner en la parte de cope.es tecnología, videojuegos o cope 3D, y puedes ver todas las cosas que nos ha hecho, desde un coche de Google hasta esto del canal. Pero sea como fuere, vamos a lo que vamos. Vamos a buscar contigo, amigo mío, Ángel, estilos, usos, tendencias, noticias no contadas o poco destacadas en nuestro último grito hoy desde...
¡Qué profunda emoción recordar el ayer! Cuando todo en Venecia me hablaba de amor.
Digo, te voy a buscar yo al Charles Aznavour, que creo que se dice Charles Aznavour también en inglés. Porque...
Yo pensaba que ibas a poner a Elvis y Las Vegas. Una
ya, es que
esa,
yo te la puse ya otra vez. Y digo, no quiero.
Claro, no,
es que,
no repetir.
Oye, luego aquí la gente dice, eso lo pusiste tal vez. Por eso le damos. Vamos a subir. Dale.
Qué tristeza sin fin.
Bueno, esto de hablar encima de Charles, siempre con mucho respeto, yo creo que lo vamos a dejar, y cuando Pedro, que es nuestro querido técnico Díaz Aguado, quiera, pues nos sube la música, luego haremos el ping-pong y vamos a jugar un poco con esto, ¿no? Que siempre es bonito meterle algo de interés a la noticia. Hay mucha información. Lo primero, claro, dice la gente, ¿a qué ha ido este a Las Vegas? ¿A darnos la charla? No, ha sido porque allí hay un evento importante de Amazon, ¿no?
Sí, se celebra el Amazon AWS Reinvent, que es a nadie le sonará esto, porque es no está muy enfocado a consumo y no es la parte de Amazon que la gente conoce. La gente conoce a Amazon en la que se en la red, pero Amazon tiene un segundo negocio que es enorme, que es pues infraestructura de la nube. Es decir, tiene servidores repartidos por todo el mundo y es donde muchos negocios están. Es decir, Netflix no tiene sus propios servidores, Dropbox no tiene sus propios servidores, y todos estos negocios lo que hacen es utilizan la infraestructura de Amazon para servir su producto, ¿no? Entonces, uh-huh. Es un poco la conferencia anual de que hace Amazon para este tipo de negocio. Es enorme, pero ya te digo, es muy muy enfocado a negocios y a la parte empresarial, no claro. Tanto al consumo.
Vale. Bueno, pero tú estás aprendiendo y de pronto ya has dado un titular muy bueno. Que esta gente...
Esto es increíble.
Claro, porque esta gente da servicio a otros potentes. Esto sí que muchos lo vamos a descubrir contigo, ¿verdad?
Sí, no, la mayoría de las cosas grandes que están pasando ahora mismo en Internet están pasando gracias a la infraestructura que Amazon ha montado desde 2006. Lo que pasa es que no se conoce, pero es tan grande, es demencial lo grande que es. Uh-huh. Te vuelves loco cuando te pones a mirar la escala de estas cosas.
Bueno, oye, ¿te has llevado la raqueta a Las Vegas por mucho a Góndola y mucha historia que llevas?
Siempre.
Bueno, pues vamos a
además
dar...
he estado entrenando, como siempre.
Sí,
o sea que
bueno. Pues vamos a dar así en ligerito todos los temas que hemos comentado. Saca tú que estás allí en Las Vegas. Y saca por cumpleaños, ¿no? No voy a meter el corte porque no saca el cumpleaños feliz, pero hay que cantárselo a la gente de Firefox.
Que sí, cumplen 10 años. La verdad es que es un cumpleaños un poco agridulce. Yo creo que están haciendo cosas interesantes, pero Firefox fue el navegador que rompió un poco el monopolio en su día de Internet Explorer, ¿no? Fue el primero que consiguió arañar por fin otro mercado y enseñarnos que se podía tener otro navegador y que podía ser un buen navegador. La paso es con el tiempo, pues, va a ir subiendo, Firefox ha ido bajando y ahora está como en un 15-16% de cuota de mercado, que está mal, pero no era lo que tenía en el momento. Aún así, pues, fantástico, ¿no? Yo creo que iniciativas como Firefox siempre hacen falta, que son abiertas, son libres, y no dependen de una empresa detrás que luego, además, puede tener algún tipo de motivación diferente, ¿no? Entonces, pues, muy bien, felicidades, que sigan adelante. Han sacado un navegador muy curioso ahora, especialmente pensado para desarrolladores, que tiene un montón de herramientas para desarrolladores, pero yo, Firefox es siempre ese navegador que yo creo que conviene tener instalado en el ordenador porque nunca sabes cuándo vas a necesitar, porque a lo mejor falla una cosa en Chrome o no todavía en el Safari o lo que sea, ¿no? Es una buena iniciativa.
Bueno, pues nada, les damos el tirón de orejas y nada, estaremos pendientes porque es bueno que haya esto del software libre porque les pega un poquito de interés a los que no son tan libres para que vayan más deprisa como ellos, ¿no? Ahora saco yo, porque tenemos un titular bueno, saco como en el tenis. Toma ya. Hablábamos, y hay que hablarlo, en el inicio de Android, que tenemos aquí tableta, la Nexus 9, ¡ay, la que me ha temardado! Que viene con el Igipop, tenemos una actualización reciente para la tableta de Vodafone, que ya ha metido el 4.4.4, es repetitivo, pero es lo que tiene, y precisamente quieres hablarnos de la versión nueva de descarga de Android, ¿no?
Claro. El Lollipop, sí. Pues Lollipop, que habíamos hablado la semana pasada de él y demás, ya está disponible para descarga. Ya está disponible. Está empezando para los dispositivos Nexus antiguos. Si tienes un Nexus 7, tienes un Nexus 5, tienes un Nexus 10, todos estos dispositivos a lo largo de esta semana van a empezar a actualizarse a la nueva versión de Android. O sea, que nadie se asuste si de repente le salta la actualización. Pero también se puede descargar desde la página web de Google ya. Había un poco de duda de cuándo llega. Yo creo que se ha retrasado. Hemos hablado ya tanto tiempo porque Google lo anunció en su momento en junio, lo estuvimos probando en fase beta, hemos hablado aquí en la radio.
Sí, sí.
Pero luego, aparte, lo anunció hace como 15 días y nunca dijo una fecha clara de cuándo iba a salir. Así que, bueno, ya está disponible por fin. Hubiera sido mejor que lo hubieran dicho con una fecha y nos hubiera ahorrado un poco de nervios, ¿no?
Bueno, voy a pegar un grito porque sé que es amante de COPE 3D mi hermano Mark Zuckerberg. Y es que este tío está que lo echa todo. Hace poco han repuesto aquí en abierto su película esta de Facebook y ahí la gente ya dice, oye, que este tío es una es un personaje que tiene una historia, ¿no? Y estos días, lo hablábamos creo que la semana anterior y lo vuelvo a decir ahora, pues ¿para qué quiere un medio de comunicación si él tiene un más media? Él se lo cree así, pasa de la prensa, tiene Facebook, no convoca a la prensa, les hace referencia a lo que él ya ha publicado, es un carácter fuerte el que tiene el hombre este, ¿no? Y hace poco también, encerrado, en una supuesta comparecencia en público, por supuesto a través de Facebook, hablaba de cómo veía él el tema de redes sociales y posteriormente, amigo mío, dice, tengo 500 millones de usuarios al mes en Messenger.
Como para no tenerlos, porque al fin y al cabo lo está metiendo al calzador en cualquier sitio, ¿no? Pero sí, ya han llegado a 500 millones de usuarios, una cifra bastante importante. Mark Zuckerberg siempre dice eso, de que cuando un negocio llega a los 1.000 millones de usuarios es cuando empieza a ser interesante, pues ya van medio camino de que Messenger sea eso. Lo que pasa es que, claro, detrás de esa cifra está eso. Desde hace 3 meses ya tienes que tener Messenger instalado, porque ya la aplicación de Facebook te muestra el mensaje, pero no te deja ni leerlo ni responderlo si no tienes el Messenger. Con lo cual es un poco una cifra trampa, pero oye.
Y más, ¿no? Trampa todavía, que yo titulé por ahí también en algún sitio, que realmente lo que tiene Mark Zuckerberg son 1.100 millones de usuarios en mensajería. Porque, oye, me parece a mí que WhatsApp se lo ha comprado e hizo un buen negocio. Es decir, estamos también ya en 1.100 millones de usuarios, luego ha pasado ya los 1.000 millones, luego por eso él decía, recordamos todos en el Mobile World Congress pasado de Barcelona, que bueno, no sé si ya decía que era barato, que era un buen negocio. El negocio es que se cargó al rival o lo ha asumido, pero ya pasa de los 1.000 millones, ¿no? Así que no sé si darle la enhorabuena o un grito, que se merece, ¿tú crees? Le doy un grito. Vamos a darle el de James Brown, vamos a darle. Bueno, pues le damos el de Michael Jackson y lo que haga falta. Bueno, seguimos así con temas más ligeritos, pero bueno, si es ligerito hablar de Twitter, ¿no? Que anuncia un nuevo servicio, pues de resumen de lo que has perdido mientras no mirabas el timeline, nada menos. Es decir, yo sé muchas cosas, amigo.
Eso es. Lo ha anunciado durante la conferencia de desarrollo, la conferencia de inversores, es decir, para estudios de inversión y demás, ¿no? Uh-huh. Es una conferencia pequeñita para analistas y ahí han explicado los nuevos productos. ¿Por qué? Porque Twitter lleva un par de semanas en bolsa bastante mal desde que presentó resultados y un poco la sensación es que se están estancando, que no están consiguiendo que haya más tweets al día, que no están consiguiendo que los usuarios que llegan nuevos no están tuiteando todo lo que tenían que tuitear. Entonces, lo que está intentando Twitter hacer ahora es elevar las cifras de tweets, elevar lo que llaman aquí el engagement, ¿no? Cómo la gente se relaciona con la red social. Y lo que han hecho, pues, esto. Es decir, cuando tú te das de alta en Twitter, ahora te va a salir una lista de tweets interesantes para que vayas conociendo gente, porque de alta no hay nadie. Y aparte, cuando ya estás en Twitter y llevas pues 4 o 5 horas fuera del ordenador y vuelves al ordenador, te va a hacer una lista de la gente que tú sigues, de los tweets que han tenido más éxito durante ese tiempo. Yo creo que son buenas incentivas y podría servirles pues para que de aquí a medio año así, pues el número de tuitea, el número de gente que responde tweets y demás, pues vaya creciendo poco a poco, que es al fin y al cabo lo que le interesa.
Uh-huh. Bueno, me quedan 2 bolas de partido. Saco. Venga. Yo tipo Rafa Nadal, con mucho cuidado. Mira, suavecito. ¿Ves? En cuanto digo suavecito. Bueno, hablamos de Amazon y yo recuerdo precisamente hablando de Twitter un tuit tuyo diciendo GRR, como ya no espero a que acaben en COPE 3D, recordarás, para lanzar los de Amazon el Echo. Esto, y es verdad, oye, una cosa que no esperábamos y estaban allí con el botón, dice, oye, ¿ya acaba COPE 3D? Sí, venga, lánzame el Echo. Bueno, oye, una cosa así como un cilindro que metes en casa y hablas con él, nunca mejor dicho, alguien con el que hablar en muchas ocasiones. Cuéntanos tú, ¿cómo está siendo la acogida y lo que sabemos
pues ahora? Como decíamos antes, Amazon tiene la parte esta en la que estoy ahora, que es la AWS, muy empresarial, pero tiene la parte que conocemos, más enfocada a consumo, y ahí tienen pues tienen Kindle, tienen las tabletas y demás, y acaban de lanzar un nuevo producto que es Echo. ¿Qué es Echo? Pues lo que tú has dicho, es un cilindro para poner en casa y con el que hablas. Es un altavoz cilíndrico, que pues un altavoz Bluetooth, que después si tienes música en el móvil la puedes usar y demás, pero que aparte tiene, digamos, como una versión de... Vamos a decir que es Siri, pero no es Siri, pero es lo mismo. Es decir, tiene un asistente virtual con el que hablas de voz natural, ¿no? Entonces... lo tienes en la cocina y le puedes preguntar, oye, que cuántos gramos hay en 5 cucharadas, ¿no? Cosas así que necesites para una receta. Lo tienes en el salón y le puedes preguntar, pues, ¿cómo de alto es el Monte Everest? O cualquier cosa que se te vaya ocurriendo. Y poco a poco, pues, va respondiéndote como, claro, como te responde Siri en el teléfono, como te responde, pues, Cortana en el caso de Microsoft y demás. Uh-huh. Curioso, sobre todo por eso, porque es, como está permanentemente enchufado y permanentemente escuchando, y esto da un poco de miedo cuando lo piensas, ¿no? Que hay una pared en tu casa
constantemente escuchándote. Sí, exacto. Habría que buscar algo analógico para taparle, ¿no? Yo recuerdo que muchos poníamos el esparadrapo en la cámara webcam de la tablet o del ordenador y alguno metía los teléfonos en el congelador, acuérdate tú. Así que el Echo este no sé qué vamos a hacer con él, como dices.
Sí, bueno, pero bueno, de momento está para reserva, pre-reservar, avanzan un poco las unidades al principio y digamos que está como una especie de fase beta aquí en Estados Unidos, todavía hay una fecha de comercialización definitiva. Costará como $199 o $99 si eres miembro de Prime. Pero bueno, yo creo que es curioso porque vamos hacia ahí, ¿no? Incluso si no es Amazon y es Apple la que acaba poniendo en el Apple TV o Google con la Google TV y todo esto, con Android TV, claro, lo que vamos es a eso, ¿no? Esto de hablar con el teléfono y la tableta está muy bien, pero también lo que vamos a querer en el futuro es hablar con la gente que haga cosas cuando le pedimos que haga cosas, ¿no? Entonces, es un primer paso.
Bueno, iremos viéndolo. Primero saldrá en Estados Unidos, imagino, lo tendrás tú y ya nos irás contando y luego ya Carolina le mete de hachazos allí en el laboratorio porque, bueno, si merece la pena, ¿eh? Porque por el laboratorio de COPE 3D tenemos ahí un atranco. Si supieran lo que no estamos metiendo, si no lo oís, y me dirijo a quien nos nos está escuchando, por algo será, quédate con eso, ¿eh? Oye, por cierto, voy a hablar de por algo será y saca tú, que voy a hablar de los del por algo será. ¿Cómo me gusta cómo innova Samsung? Porque, otra cosa no, pero proyectos como el billón ese de la cámara 360, eso es pata negra. Cuéntanos algo, que yo de verdad que tengo pocos datos.
Pues mira, como a 3 horitos de aquí, en San Francisco, están ahora celebrando el Congreso Mundial de Desarrolladores. Esto lo hacen, es el segundo año que lo hacen. En su momento lo lanzaron un poco cuando todavía tenían Tizen ahí en el horizonte y empezaron a sacar los relojes inteligentes y demás, y ahora este año, yo creo que con más razón, lo bueno del congreso este año, que es igual que el WWDC de Apple o el Google I o de Google, es un congreso donde invitan a miles de desarrolladores para que, pues un poco evangelizar sobre su plataforma, que si tienen algunas dudas las puedan con los ingenieros de Samsung directamente y demás, ¿no? Pero ahora es más interesante porque, como hemos hablado en semanas anteriores, Samsung está un poco perdiendo los beneficios que conseguía en telefonía. Sigue dando beneficios, pero ha bajado mucho. Entonces, yo creo que lo que está pasando en Samsung es que están dando cuenta que el teléfono móvil como negocio tuvo un boom enorme en 2010-2011, pero ya no va a ser el super negocio del siglo, ¿no? Entonces, están buscando a dónde van ahora. Donde van ahora probablemente sea, pues esto, a los relojes inteligentes, a la salud, al casco de realidad virtual y demás. Y entonces, en este congreso lo que están aprovechando es para poner los planes sobre la mesa, ¿no? Esto es un poco hacia dónde vamos, esto es lo que estamos haciendo, y uno de los proyectos que han anunciado, bastante interesante, es lo que tú dices, Project Beyond, que es pues una cámara que es bastante grandota y se lleva con un palo, pero lo que hace es grabar en 360 grados y puede transmitir en tiempo real. De forma que si tú tienes las gafas de realidad virtual de Samsung y yo estoy en casa y tú me quieres enseñar ahora cómo está el estudio, pues pones el palo ese, pones a grabar y yo estoy como en el estudio en tiempo real, ¿no?
Pero hablamos de proyectos, betas y cosas que traen.
Sí. ¿No? Bueno, vale. Pero ellos dicen que tienen ya un proyecto, un producto que ya está construido. Es decir, no es una cosa que se han inventado sobre papel y esto va a existir en 10 años. No. Ellos dicen que ya tienen un prototipo y que puede llegar el año que viene haciendo eso dentro de 2 años.
Cosa no, iniciativa Samsung tiene mucha, porque yo recuerdo que al menos que yo sepa y haya podido tocar, han lanzado 2 relojes. No sé si van a sacar el tercero, que estoy esperando, pero debe estar a punto de llegar.
Ojalá, muchos más.
Lo que toco, el resto lo leo. Oye, pues nada, le seguiremos la pista a la cámara esta de 360 y nada más. ¿Que cuándo te vas tú de allí de Venecia?
Pues ya, desgraciadamente, mañana. Bueno, desgraciadamente no, que también tengo ganas de volver a Nueva York.
Imagino, ¿no? Bueno, pues en 7 días en punto ponemos el crono y volvemos a conectar contigo, amigo mío, envidiado especial.
Aquí estaremos.
Ángel, un abrazo grande, cuídate.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our exes. It feels like a perfect night for breakfast at midnight to fall in love with strangers.
Pues más COPE 3D y, por supuesto, con un espacio que seguro que estás esperando, porque Internet es grande, no, es enorme tampoco, es infinito. Y por eso nosotros tenemos un miembro del equipo que se dedica a encontrar la web de la semana. Por eso quiero que conmigo añadas a favoritos ese espacio que elige María Rodríguez Vegas. María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, oye, que he abierto el plátano al revés. Lo digo para los que nos siguen de programas anteriores, que sepan que hemos hablado de plátanos en vez de incluso Internet en aquella ocasión, ¿recuerdan, no?
Y que funciona lo del plátano,
sí,
¿no?
Sí, va como un tiro, ¿eh? Bueno, quien quiera saber más, que vaya al capítulo anterior, que estamos en Internet, y ahí puede saber de qué estamos hablando. Os recuerdo a todos que María viene de un sitio único. Solo hay una fundación de la tecnología en España, y es Fundetec. Y María, si no está, pues cierran Fundetec, y por eso pues se queda allí y se queda en COPE 3D. Hoy creo que tienes una web que vamos a apuntar y poner muy arriba en la lista de favoritos, porque tiene unas claves muy, muy, muy a tener en cuenta, ¿verdad?
Sí, las puede tener para mucha gente. Bueno, hablemos de cosas así interesantes. Históricamente, Javier, ha habido 2 motivos principales por los que una persona decide de repente así poner tierra de por medio e irse a vivir a otro país. El primero, el amor. ¿Cuántos se enamoran de un extranjero en algún lugar del mundo y acaban yéndose tras su rastro, dejando atrás su vida para buscar una nueva vida junto a él o junto a ella. Uh-huh. Bueno, qué romántico me está quedando esto.
Sí, bueno, Javier. Primer bueno. punto, puedes encontrar el amor, también amor. Fuera de...
El amor te puede hacer que te vayas a vivir a otro país vale. siguiendo el rastro de la persona amada. Perfecto. El otro motivo principal por el que nos podemos ir fuera de nuestro país es el trabajo o la mejora económica. Uh-huh. De esto yo creo que los españoles sabemos mucho, porque siempre hemos sido un pueblo con iniciativa emprendedora en este aspecto. No hace tanto que lo hicieron muchos de nuestros abuelos y nuestros uh-huh. padres, y ahora, pues bueno, pues por las circunstancias nos está tocando a muchos de nosotros y de nuestros hijos.
Sí.
Eso es. El caso es que la colonia española de expatriados está creciendo por todo el mundo. Y algunos tienen esa idea en la cabeza ahí, pero no acaban de decidirse. Bueno, pues la web que recomendamos esta semana está dedicada a esas personas que preparan su viaje para iniciar la aventura de irse a vivir al extranjero. Vale. Y la web es la siguiente, www.easyexpat, como easy de fácil y expat con X de expatriado.com.
Vale, pues lo apunto yo y me pongo las gafas para que me salga la letra bonita, www.easyexpat.com. Lo pongo como siempre en el resumen del programa y allí le dais, si vais al enlace, que María nos cuenta más.
Bueno, el objetivo de esta web es ofrecer información de utilidad sobre las principales ciudades del mundo que reciben expatriados. Y para ello, el principal recurso que ofrece la web son las guías de ciudades, guías de las principales ciudades del mundo y de esos países que decimos que son receptores de gente que vamos a buscar allí algo mejor. Uh-huh. Están clasificadas por continentes, puedes entrar en la ciudad que te interese, y las guías tienen, bueno, muchísima información. Por ejemplo, tienen un apartado denominado panorama, donde empezamos por el principio y podemos informarnos de la geografía, la historia, la política, la economía del país al que vamos a irnos. Hay otro apartado que me gustaría destacar, que es el de partida. Aquí encontramos información de utilidad sobre todos los trámites que tenemos que tener en cuenta para hacer en nuestro país de origen y para que todo el proceso se desarrolle correctamente. Uh-huh. Por ejemplo, en lo relativo a impuestos, tenemos que avisar, en España se llama la agencia tributaria, de que nos vamos, si vas a seguir tributando en España. Claro. Tienes que tener en cuenta si vas a ir con X dinero cuando vayas al país de origen, de destino, que tienes que, a partir de cierta cantidad, a lo mejor tienes que pagar una tasa vale. en aduanas, o si te
sí,
llevas tu coche también.
Fíjate qué detalles para olvidarte.
Exacto,
sí,
un montón de cosas.
El coche, me dices, ¿no?
Puedes también allí saber cómo gestionar una visa de trabajo, una visa de empleo o un permiso de residencia. Uh-huh. Tienes consejos para hacer las mudanzas internacionales, que es todo un mundo esto de coger un contenedor y llevarte claro. tus muebles. Uh-huh. Tienes también empresas que las hacen para que puedas recurrir a ellas. Uh-huh. Luego hay un apartado que me parece también clave, que es el de encontrar trabajo. Uh-huh. Que ahí tienes consejos y portales recomendados para la búsqueda de empleo en el país de destino. Uh-huh. Así como otras referencias para realizar, pues por ejemplo, voluntariado internacional o para conseguir trabajos temporales de campañas, por ejemplo la campaña de verano, o para hacer prácticas, etcétera.
Sí, sí.
Hay luego otras muchas secciones sobre alojamiento, educación, sanidad, ocio, sobre servicios, por ejemplo, las urgencias, cómo funcionan en ese país, o el consulado de que te corresponde a ti, dónde está y cómo contactar con él,
sí, sí.
o aspectos prácticos relacionados pues con la banca, cómo abrir una cuenta en el nuevo país, o cómo funciona el transporte. Todo esto yo creo que muy muy interesante. Y luego, por otro lado, que también me parece muy interesante, es que desde la propia web puedes acceder a ofertas de empleo del país de destino e incluso subir tu propio currículum. Puedes además buscar qué nacionalidades hay en esa ciudad de acogida que has elegido y también acceder a blogs de expatriados que viven allí, para que cuando llegues ya puedas tener una referencia humana de alguien en concreto que está allí, que habla tu idioma y que puede a lo mejor guiarte un poco en esos primeros días, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, yo creo que si estás a falta de un empujón, tal vez visitando esta web lo encuentres. Y
claro.
si es así, ya sabes que con estos recursos vas a poder conseguir simplificar enormemente todo el proceso, que no creas que es fácil,
no.
necesario para despegar y marcharte fuera
sí,
de España.
Sí, vas a respirar un poquito el ambiente de la zona, es interesante. Y también para gente que vaya a hacer algún viaje, porque
también,
hay
claro.
datos que se van a hacer fáciles para luego poder acostumbrarnos a esas
sí,
nuevas maneras
está...
de vivir. Oye,
claro.
y si es el amor, pues nada, coges y te vas, porque ya el amor lo abre todo y ya pues te dan cobijo.
Y contigo pan y cebolla, que dicen, pues ¿no?
Va,
no
va
hace falta ni
sí.
buscar trabajo.
Sí, sí. Bueno, recuerdo las tres sobredobles, el puntito, easyexpat.com. Bueno, María, ¿qué tal van los preparativos del cumpleaños de Fundetec?
Bueno, va muy muy bien, va muy bien.
Sí.
Ya próximamente informaremos, próximamente.
Vale. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí y queda añadida a favoritos la web de la semana y dentro de 7 días en punto volvemos contigo.
Claro que sí, aquí estaré. Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues vamos con más COPE 3D para dar comienzo ya a algo que estás esperando, seguro que sí. Dimensión del ocio digital, aquí está el videojuego, por tanto, cogemos lo de siempre, mandos, consolas y teclados para que disfrutes de tu tiempo de juegos. Y hoy estoy por decirte que no doy abasto porque tenemos 4 títulos, que además tenemos colocados en esa estantería aquí en el estudio de la cadena COPE, la estantería de favoritos. Nos está quedando de bonita porque el canto de los juegos, ya sabes que siempre tiene, no que canten, sino lo que es el ribete, la parte fina, es bonita, es como un libro, es el lomo, que me dice Teresa Fernández Almagro, es de colores muy sugerentes. Voy a coger el primero para dar la bienvenida al retorno de una saga. Tengo ya en la mano el nuevo disco. Aquí está. Es Assassin's Creed Unity. Lo pongo en la ranura y le doy a play.
El pasado no está perdido. Vive en nuestro interior. Las vivencias de nuestros ancestros están cifradas en la doble hélice. Tras 3 décadas de investigación, nuestros ingenieros han creado una innovadora interfaz biotecnológica. Hemos abierto una ventana al pasado y desmantelado la vida de nuestros antepasados. Es puro entretenimiento inmersivo. Podrás vivir los momentos más importantes de la historia con solo pulsar un botón. Y desde la comodidad de tu casa. Bienvenido a Elix. Donde el pasado es tu campo de juego.
Bueno, estás escuchando además el sonido original de este título que corre ya en la Xbox One que tenemos nosotros aquí preparada, como te digo, pero además es un exclusivo para PS4 también, Xbox One, ya te lo he comentado, y para PC. Y con nosotros pues ha venido un buen amigo de Ubisoft, que es Antonio Alonso, para contarnos detalles y animarte, como yo te animo también, pues a que juegues a este título Assassin's Creed Unity, con un inicio que ya va contando cosas. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Javier.
Bueno, oye, encantado de que te acerques con nosotros, porque de verdad, si hay que dar diplomas y nota, yo pongo un pedazo de 10 a un título que lo he estado tocando para preparar la entrevista y me ha fascinado, ¿eh? Eso por delante, me parece. Además, tú serás de los pocos que seguro que lo dice o no, pero te lo has pasado, ¿no?
Sí, bueno, ahí estoy, ¿eh? Ah. Porque es un juego de mucha duración y es largo, y no siempre tienes todo el tiempo que te gustaría para acabártelo de principio a fin.
Sí, sí, a mí también me habría gustado hacer más. Bueno, ya que hablas de tiempos, ¿más o menos qué calculas, por ejemplo, en el modo campaña que puede llevarnos un título tan bueno que vamos a desgranar ahora? ¿Cuánto nos puede llevar?
Si nos centramos exclusivamente en lo que son las misiones principales, estamos hablando en torno a 20, 24 horas, 25 horas tal vez. Depende un poco de la destreza de cada uno, ¿no? Lo que pasa es que un juego sandbox, un mundo abierto como Assassin's Creed, que tiene infinidad de misiones secundarias y infinidad de logros que conseguir, pues la verdad es que se te puede hasta triplicar o cuatriplicar, ¿no? La duración, depende. Pero es la historia principal, en torno a unas 20 horas, alguna más tal vez.
Vamos, que te pasa como a los móviles de hoy día, que en una sección que tenemos en el último grito que ha ido hace un ratito con Ángel Jiménez de Luis y hablamos de la duración de las baterías, siempre decimos lo mismo, depende de la caña que le metas. Entonces, claro, si estás dándole, pero desde luego, ahora vamos a desgranarlo. Fíjate que en el arranque del propio juego que hemos podido extraer el audio, descubrimos que como siempre hay una historia que en realidad es un viaje en el tiempo, ¿no?
Sí. Bueno, Assassin's Creed, todos las entregas que hemos hecho de Assassin's Creed, pues tienen un punto de inicio que es el contemporáneo, nuestro presente, que gracias a una serie de tecnologías, ¿no? Pues nos permite saltar a antepasados nuestros en entregas anteriores e incluso a personajes concretos y vivir sus experiencias, ¿no? Sus vivencias, ¿no? Como es en esta ocasión a través del Elix, ¿no?
Pues fíjate que tengo en pausa el juego y estás hablando de viaje en el tiempo. Vamos a escuchar.
Hola. Puede que estés desorientado. Seré breve. Soy Torre. No es mi nombre real, claro, pero es todo lo que hay. Escúchame con atención. Abstergo te está usando. Se sirven de tus neuronas para explorar los datos de la memoria genética. Esta estrategia controla incontables corporaciones, gobiernos, medios de comunicación, ONGs, pero ahora quieren controlar la historia. Si no te asusta esa idea, debería. Queremos detenerlos. Necesitaré tu ayuda. Alfil, precarga la secuencia AD16, B13 y 87.
Sí, estoy cargándola.
La semana pasada accedimos a un banco de recuerdos no secuenciados dentro de Elix de Abstergo. Ahora queremos que experimentes una pequeña muestra. Te ayudará a
bueno,
entender...
voy a darle al pause para seguir charlando con Antonio Alonso de Ubisoft. El sonido se iba porque se va en el juego, porque esto es un viaje, algo que hay que descubrir, yo creo. Continúa una historia, nos lo comentabas tú, Antonio, que recorre el enfrentamiento, y eso lo sacamos ya de los Assassins, que dan nombre a la saga, los asesinos, y los templarios, nada menos, ¿no? Quiero recordar, además, que en el año 2007, aquí cerca de la sede de la cadena COPE, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, hicisteis una primera rueda de prensa, y yo allí ya se me abrió la boca al ver cómo trepa ese asesino por aquellos escenarios. Esto ya es un sin vivir y es una seña de identidad y algo fabuloso también en esta ocasión, ¿no?
Sí, efectivamente, es una seña de identidad, como dices tú, ¿no? El parkour es un elemento de la jugabilidad esencial en Assassin's Creed que nos va a permitir, pues bueno, en esta ocasión, pues recorrer todas las fachadas y tejados de una monumental ciudad como es París de la Revolución Francesa, ¿no? Si acaso, incluso ahora que hablas del parkour, uh-huh. En esta entrega hay una evolución gigantesca, ¿no? En esta especialidad, porque hasta ahora el ascenso era muy gratificante, pero cuando tenías que bajar de esos edificios tan altos, pues era bastante más complicado. A veces incluso si no encontrabas el típico carro de avena para hacer el salto de fe, pues directamente saltabas, ¿no? Y te despeñabas, ¿no? Y en esta ocasión pues vas a poder controlar mucho el descenso, ¿no? Hay un parkour real de descender, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no?
Claro, porque da un poco de sentido, porque lo que tú dices, si no ves el carro con arena o con heno o paja, cuidado, que te puedes dar allí, si no has guardado la partida, volver atrás, ¿no? Hablamos de Revolución Francesa, habéis hecho un vídeo estupendo que hemos puesto en cope.es videojuegos sobre ya cómo se desenvuelve todo. Voy a poner otra vez el juego en marcha porque le tengo ya en modo argumento una pequeña secuencia y hablamos del argumento.
Arnaud.
No puedo acompañarte, padre.
Valor, hijo mío. Tú espera aquí. Estaré de vuelta cuando esta marecilla llegue arriba.
Eso es mucho.
No es tanto. Cuando vuelva, veremos los fuegos artificiales. Y Arnaud, nada de explorar,
Sí, padre.
Espera, voy a parar otra vez. Cualquiera le dice a un chiquillo que no explore, claro. El chiquillo se pone, además viene una niña con su lacito, y bueno, empieza ya todo a moverse. Previamente ya hemos podido meternos un poco en estos terrenos de templarios y tal, ¿no? Danos ya algún detalle de lo que es la trama argumental, que está en ese escenario que ya has dicho.
Muy bien. Hombre, la trama argumental, principalmente, que eso nos queda a todos claro, la historia pivota, como no puede ser de otra forma, entre una, pues la lucha legendaria que hay entre asesinos y templarios, ¿no? Lo que pasa es que en esta ocasión hay aspectos que se introducen que son bastante llamativos desde el punto de vista de la historia, ¿no? Nos vamos a encontrar con un Arnaud huérfano, nuestro asesino, ¿vale? Que bueno, que es acogido, adoptado por por una familia, y es curioso, ¿no?, porque es una familia de templarios, ¿no?, y esto lo hace, si acaso, le marca un aspecto diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados, ¿no?, porque esa familia de templarios, pues bueno, no pueden ser muy malas, ¿no?, si adoptan a un niño, ¿no?, y en este caso, pues que viene de una familia de asesinos, ¿no?, y lo que nos vamos a encontrar, por un lado, es la relación que va a tener Arnaud, Assassin, con Elise, la hija de este señor que adopta Arnaud, que curiosamente es templaria, ¿no? Y entre ellos crece una relación afectuosa, ¿no? Romántica incluso, ¿no?
Sí.
Entonces, eso cuando menos es un elemento que se incorpora en la historia, que no estaba nunca, ¿no? Esa historia de amor entre un asesino y un templario, ¿no?
Sí, sí, hombre, fíjate, esto es como que se llevaban mal y también se recuerda al inicio de la historia. Sí me gustaría que subrayara, porque aquí siempre hay alguien que se apunta. Yo gráficamente me he quedado ojiplático, boquiabierto, por el trabajo que habéis empleado. Es la llegada a algo importante, ¿no?, a la nueva generación, yo creo que ya de manera contundente, ¿no?, y también, por supuesto, al PC. Esto, aparte, va acompañado de un doblaje que hemos oído que es exquisito, lo habéis cuidado al máximo, porque además ahí es cuando yo creo que el séptimo y el octavo arte, que esto es dominio mío cuando digo yo octavo arte, tiene algo que decir, porque aquí no va con la personalidad de un actor, ¿no? Es decir, el doblaje para mí en el videojuego, en el octavo arte, recobra una densidad inexcusable, tiene que ir siempre. Esto se ha ido muy bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que siempre, evidentemente, lo que es la experiencia de juego, si está acompañada con un doblaje de primer nivel, y no solo doblaje, sino la ambientación, la música, los efectos, ¿no? O sea, que sea una experiencia completa 360, pues claro que la satisfacción, claro, que le deja el gamer es mucho mayor, ¿no? Y el esfuerzo siempre es alto por parte de Ubisoft en hacer grandes localizaciones, ¿no?, de productos.
Bueno, hay que decir que os habéis acordado, habéis ido a la nueva generación, lo hemos comentado ya varias veces, os habéis acordado de la anterior, ¿no?, que está ahí dando mucha caña además, 360, PS3, y les habéis dado también un regalo a Assassin's para estas fechas, ¿no?
Sí, es una realidad que hay un montón de gente que sigue, que son fieles a esta saga de Assassin's Creed, y evidentemente no todo el mundo tiene las posibilidades de dar el salto a la nueva generación pues tan rápido como ciertos colectivos, ¿no? Y por nuestra parte no hemos querido dejar atrás ese innumerable grupo de seguidores que no tienen esas consolas nuevas, con una nueva entrega, pero en PlayStation 3 y Xbox 360, ¿no? Y así aparecerá Assassin's Creed Rogue, que de alguna forma también, pues bueno, va a satisfacer a ese colectivo que no está en la nueva generación, y que sin ninguna duda es un juego, una entrega muy sólida, donde se ha aprendido muchísimo con todos estos años de trabajo en programación en esas consolas, y lo que tenemos es una entrega muy consistente desde el punto de vista de los pilares de Assassin's Creed, ¿no? Y con una historia, que antes hablamos de Assassin's Creed Unity, cuando menos peculiar, ¿no? Porque vamos a encarnar a un asesino de Assassin's, ¿no? Y eso
es llamativo. Le das, ¿no?, la vuelta ahí a todo, sí. Es atractivo también el argumento, y también decimos que le habéis metido bastante calidad a todo y ha salido un plato importante, ¿verdad?
Sí, así es. No podía ser de otra forma, ¿no? No podíamos dejar a ese colectivo sin un juego, y no íbamos a hacer un juego menor, ¿no? Lo que hemos buscado es hacer un juego sólido y consistente con nuestros pilares, ¿no?, de marca.
Bueno, oye, antes de despedirte, me dicen que ya está preparada una persona que conoces, porque quien no conoce a Lidia Pizzalis de Microsoft. Lidia, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira,
¿qué tal,
aquí
Antonio?
Echando unas partiditas, bueno, entre amigos y esto, porque fíjate lo que viene ahora Lidia, ¿no? Pero claro, estamos hablando de la 360, estamos hablando de Xbox One, y tengo a Lidia ahí, iba a llevar un transcurso el programa monocorde, pues no, se rompe para saludarla, porque esto tiene que ser así, no de otra manera, ¿no? Lidia, viene muy fuertes estos de Ubisoft, ¿eh? Y fíjate que viene Far Cry ahí a la vuelta de la esquina.
También, vaya año, ¿no?
Sí,
vaya
sí.
Cantidad de juegos, es difícil ahorrar para conseguirlos todos.
Bueno, lo vamos a dejar aquí, Antonio Alonso de Ubisoft, que un abrazo, mucha suerte, sé que la vas a tener, de verdad que son unos títulos espléndidos, y nada, yo voy calentando porque dentro de 7 días, vamos a volver a Ubisoft, porque un tal Avellán nos va a contar allí algo que hemos dicho ya, un Far Cry 4, que ojo como viene también me cuentan, ¿eh?
Efectivamente, la verdad es que son muchos títulos buenos, por nuestra parte, los dos que mencionas, y esperemos que este año sea de grandes alegrías, ¿no?, para la industria, ¿no?
Sí, no me cabe duda. Oye, que lo dicho, que un abrazo grande, esta es tu casa, y ahora voy a hacer como te despido y sigo como si no estuviera Lidia, ya no la saludo, y continuamos con la trama argumental de este videojuego radiofónico. Hasta luego, Antonio.
Hasta luego.
Bueno, pues sí, como tengo más o menos en la mente lo que iba a hacer, y ya has oído que tengo ahí a Lidia, pues vamos a seguir con esa estantería de favoritos. Ya hemos cogido dos de Ubisoft y acaba de llegar, bueno, lo que acaba de llegar, una colección, por eso Lidia está ahí, indispensable para los que tenemos lo último de Microsoft en juegos. Por supuesto, te hablo de la One, Xbox One. Voy a coger el disco, te recomiendo que hagas como yo, a ver si lo hacemos a la vez. Lo ponemos en la boca de la consola y le doy contigo a play. Bueno, no sé si el pelillo se le eriza como a mí a Lidia Pizzales. Lidia, vaya banda musical que recorre Halo y ahora con este Halo de Master Chief Collection para Xbox One, ¿no? Vaya banda musical, ¿no?
Emoción. Yo creo que Marty O'Donnell ha sido uno de los grandes músicos de nuestra industria. Uh-huh. Enorme.
Sí, sí. Fíjate, yo hace una semana, hablando con Carlos Villasante, de Microsoft, que estábamos, porque habéis traído ya unos títulos, están ahí coleccionados y podemos recordarlo, le decía yo que en alguna ocasión he estado por coger la banda sonora de Halo y usarla para hablar del videojuego ya en genérico. Pero digo, hombre, que aquí hablamos también de otros capítulos y la gente... Pero mira cómo suena esto, Bueno... Y son gregorianos, pero la guerra que han dado, ¿eh? Bueno, si yo fuera en algún momento el jefe maestro, protagonista de toda la saga de Halo, yo creo que te elegiría a ti como Cortana. Oye, esta pareja no está nada mal, ¿no? Ha hecho un recorrido ya largo que recogí vosotros una colección muy, 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 muy bonita, ¿no?
Una colección indispensable, como decías, uh-huh. Javier, porque emoción de tener todo en un solo disco y poder jugar cualquiera de los 100 mapas, ya sea en orden cronológico o saltando, yendo a lo que más nos emocionan, a los que más nos divierten, a los que más recuerdos nos traen, o para quienes no lo conozcan, descubrir de nuevo un elemento fundamental de Xbox, que es el jefe maestro y sus aventuras.
Uh-huh. Bueno, tengo el disco en la máquina y vamos a darle, le tengo en pausa, le voy a dar, que creo que va a salir algo importante.
Su tubo está en verde, ciclo completo.
Sentimos las prisas, jefe maestro. Estamos un poco liados. La desorientación pasará enseguida.
Bienvenido, señor. Enseguida le tendremos preparado.
Jefe, eche un vistazo por la sala. Tengo que calibrar el diagnóstico de su traje de campaña. Bien, gracias, señor.
Estoy ajustando sus monitores de energía, señor.
Constantes, bueno, Lidia Pizzales, voy a parar otra vez la maquinita, que ahí encontramos, fue la primera vez en el primer Halo que veíamos un protagonista y veíamos que se iba a hacer hueco en esto, pero ¿os creíais desde Microsoft que iba a dar para tanto un jefe maestro?
Fíjate, cuando se lanza una consola, en general hay uno o dos juegos buenos que luego se convierten en iconos, pero que se fuera a convertir en semejante icono, la verdad que era difícil de prever. Yo tengo dos recuerdos. Tengo recuerdo de que cuando trabajaba en mi propia revista, ahí por antes de que saliese la consola, había ido a los estudios de Bungie de Londres para ver... ¿Cómo se llamaba este juego protagonizado por una chica? ¿No era
algo? También para...
era para PC.
Bueno, lo dejamos.
Era el primer juego que luego ni siquiera salió. Y aún así, de Bungie se iba hablando y nos estaba llamando la atención. Luego, el segundo recuerdo fue cuando mi querido compañero Oscar del Moral empezó en una reunión de producto a ver Halo, cuando viendo su emoción entendimos que teníamos una joya entre manos.
Sí, sí, sí. Porque joyita también a Óscar, que le damos un abrazo grande, enorme, ahora en Coach Media, pero que sigue haciéndose fotos de así como de mejorar. Le vi el otro día en tu Facebook, ¿no? Estaba como un poco zombie, pero vi ahí algo que me gustó, que era un cariño y un respeto en todo y que seguimos la gente del videojuego apoyándolo, ¿no? Vamos a darle saltar del disco a poner pues una cuestión ya que era lo último que hemos probado. lo decimos siempre, Elia Pisalis Microsoft, la música que acompaña a Halo, pues también le ha acompañado en las derivas, ¿no? En los cambios. Hubo un cambio en la capítulo anterior a este, que este es el último, descubrimos que el jefe se llamaba John, que yo me di cuenta una vez, digo, además te lo dije, digo, que se llama John, por fin, ¡ay, madre mía! Y bueno, ahora pues estamos en otros derroteros, ¿no? Pero todo recopilado por vosotros, ¿verdad?
Sí, realmente, para poder entender, hay quienes dicen que Halo fue transmedia antes de que se inventara la palabra transmedia. Desde los cómics a las novelas, desde las figuras a las series que hizo incluso Machinima, Halo es un universo que se ha cuidado desde el principio como franquicia. Dicen por ahí que mi amigo, bueno, que varios amigos realmente.
Reserva información, venga.
Primero Bungie y luego 343 cuidan como oro en paño la Biblia de Halo, ese universo donde se tiene mucho cuidado en que no haya ninguna incongruencia y que incluso las historias paralelas tengan todo el sentido. Y cuando se habla de un universo tan grande, pues no es fácil. Sí. Ahora, ver que Ridley Scott adapte esta serie, adapte a serie digital para televisión Halo, pues a mí me pone los pelos de punta. Pero no podía ser de otra manera, porque el universo da para hacer eso y más. Uh-huh. Y como sabemos, incluso Steven Spielberg está trabajando en una serie de televisión. Con lo cual, es emocionante, porque los que hemos vivido las emociones jugando, ahora podemos vivirla de otra manera, conociendo a otros protagonistas. Uh-huh. Y uno de ellos, en Nightfall, que así se llama esa serie digital para televisión, Jameson Locke, el agente Locke, nos tiene que descubrir pues algunos acontecimientos paralelos que nos llevarán poco a poco a entender cómo arrancará Halo 5 de Guardian.
Sí, porque de Halo 5, la semana pasada hablábamos con Carlos Villasante, ya le he mencionado antes, ya nos daba algún datito, porque había que preguntar, y a ti hay que preguntarte más, porque tú te sabes todo y podrás contar hasta donde puedas o debas. Pero danos información, de momento ya, para los que tengan el Master Chief Collection, van a tener también alguna ventajita, ¿no? Pero
sí.
¿Qué más se puede contar? Cuéntanos de lo último.
Bueno, yo creo que hay que recordar que quienes tengan el juego podrán desde el 29 de diciembre y durante 3 semanas acceder a la beta multijugador de Halo 5 Guardians, es decir, un año antes de que salga a la venta, lo cual no es poca cosa.
No, no,
¿y
no,
por
no.
qué? Porque se hace, igual que se está haciendo con Windows 10, al final son esos esfuerzos titánicos que las empresas hacemos para poder incorporar la retroalimentación y el feedback de los usuarios. Siempre se hacen betas en grandes juegos, pero cuando se hace a esta escala, pues
Y de algo tan esperado, porque la manera de jugar Halo, eso, o sea, todo el que tiene una consola va a jugar, o sea, que ahí tenéis que estar muy, muy, muy preparados, y me consta que lo estáis, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, tengo muchísimas ganas. Ha habido un evento en Los Ángeles donde hemos podido contar con dos personas españolas que están en Los Ángeles, que son Willy Rex y Vegeta 777, que han ido a probar Halo 5, y a partir de hoy lanzarán unos vídeos, y yo personalmente tengo unas ganas locas de verlos, porque no he tenido el placer de poder estar en Los Ángeles.
Bueno, bueno. Pues, sí, dime.
No, nada, y que te decía, la piel de gallina es lo que realmente resume la emoción que esta saga nos causa a todos los amantes del jefe maestro y de sus aventuras paralelas.
Bueno, Cortana, digo, Lidia, que bueno, primero te voy a despedir con algo que seguro conoces. A mí me encantó cuando lo vi en internet, luego conseguí la banda original, que fue un Halo interpretado por una violinista, Lindsay Stirling, ¿no? Y un pianista, William Joseph, que suena así. Bueno, y con ella te voy a decir hasta luego, porque esto me lo pongo yo en el coche, atravesando viñedos contigo al lado, iba a ser una locura, ¿eh? Oye, que nos contaste lo de Forza, pero bueno, de verdad que tenéis los dos mejores Forza que se pueda nadie imaginar, los mejores juegos de conducción, y lo digo en alto y claro, de la nueva generación, están en Xbox One con Forza. Esto yo lo digo así.
Pues la verdad que lo comparto también. Cuando hay buenos juegos, hay que alabarlos, y Forza, ambos se merecen mucho cariño.
Uh-huh. Forza Horizon, que digo yo, y tú dices Horizon, y dos le pones, pero bueno, si vas a Xbox One, lo pides y lo encuentras, y de verdad que es apasionante y divertido, es decir, que hay que tenerlo. Lidia Pizzalis de Microsoft, como siempre, gracias por venirte a tu COPE 3D, que mucha suerte, y me temo que seguiremos en contacto.
Con mucho gusto.
Hasta luego.
Hasta pronto. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we have, the love we share, this is what we're waiting for.
Bueno, hoy estamos con muchas raciones de tiempo de juegos, pero me queda todavía que contarte algo. Y vamos ya a ir, pues eso, con el último para añadir en la estantería de favoritos, pero te lo vamos a ir contando poquito a poco. Se lanzó en noviembre de 2004, primer dato. La versión española del juego salió el 22 de septiembre, para expertos, del 2006. Y tiene un currículum imponente, Teresa Velayos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, más de 100 millones de jugadores de 244 países y territorios, incluyendo sitios como la Antártida, la Isla de Navidad o las Bahamas. 500 millones de personajes creados desde su lanzamiento, disponible en 11 idiomas diferentes, 9 millones de hermandades creadas, varias novelas oficiales en la lista de los bestsellers del New York Times, y según Le Figaro, el presidente Barack Obama lo jugó durante su primera campaña hacia la presidencia.
Existen muchos perfiles de jugador, existen aquellos que hacen fundamentalmente contenido de jugador contra entorno o de jugador contra jugador, y luego también existe otra distinción si son más lo hacen de forma más casual o de forma más intensa. Uno de los objetivos fundamentales es crear contenido para todos ellos de la misma forma, no centrarse en ninguno de los estilos de juego, sino crear contenido para todos.
Hay muchas pistas, pero bueno, seguimos haciendo conjeturas. ¿De qué hablamos? ¿Qué videojuego puede tener este pedazo de cacho de trozo de increíble currículum vitae? Una pista más. En latín, alea jactaes. La suerte está echada. Más pista, ya con musiquita. Nos referimos, claro está, a World of Warcraft.
Y alea jactaes, además de una frase en latín, se estima que es la mayor hermandad de World of Warcraft del mundo, con más de 3.000 miembros.
The secret to WoW's success is the fact that we've built a game that's playable by anyone.
El secreto de World of Warcraft es que hemos hecho un juego que cualquier persona puede jugarlo.
And what goes along with that is it appeals to many people, but they can play it with their friends. And when they can play with their friends, it keeps them coming back to the game.
Es muy llamativo para todo el mundo. Una de las cosas fundamentales es que pueden jugar con sus amigos.
Ese es el secreto, y así nos lo contaba Corey Stockton, jefe de contenidos de World of Warcraft. La historia de este videojuego ha crecido con cada expansión. El texto en el juego alcanza los 6 millones de palabras, equivalente a 12 veces la trilogía del Señor de los Anillos.
¡Qué na! Y la noticia ahora es, pues hay dos. World of Warcraft celebra 2 lustros, 10 añitos, y además lo hace con una expansión que llaman, que llamas, que tienes que tener si tienes World of Warcraft, Warlords of Draenor.
Bebe, grito infernal. Cumple tu destino. Todos seréis conquistadores.
Dime, Gul'dan, ¿qué debemos dar a cambio?
Todo.
Bueno, algo espectacular, y desde luego para los que coleccionáis expansiones, el empaquetado de la serie especial que tenemos ya en el estudio, es, como siempre, exquisito. Muy interesante tenerlo. Se trata, como te digo, con esta expansión, Warlords of Draenor, de la quinta que tiene el juego, que sale a la venta al mercado. Fíjate en qué fecha, cuándo sale a la venta.
Pues nada, hoy.
Hoy mismo. 13 de noviembre de 2014. Y además, que como digo, hay que tenerla.
Blizzard además ha publicado la primera parte de Señores de la Guerra, una nueva miniserie de animación que presenta a los jugadores a los personajes principales de la historia de la expansión.
Uh-huh. Y además, el documental lo puedes ver íntegro. Es una horita y pico, ¿eh? Y lo tenemos embebido en nuestro sitio de internet de videojuegos, cope.es/videojuego. Y allí tienes pues toda la información, además de todo lo que te hemos contado, y también, por supuesto, de este Warlords of Draenor. Les damos la bienvenida y nosotros vamos a cerrar, pero por hoy, porque no veas tú qué tiempo de juegos viene dentro de 7 días. Aquí acaba Tiempo de Juegos por hoy.
Javier Villacañas,
COPE 3D.
Estar informado.
¿Es este Dingon?
So while we get drunk, so while we smoke weed, we're just having fun, we don't care who sees.
Oh,
so while we go out,
we get a lighter,
that's please. How it's supposed to be.
Cause you know I'm high as fuck,
young and wild,
keep that in
there free.
Continuamos en COPE 3D. La verdad que nosotros lo estamos pasando bien y además lo hacemos por ti. Luego, si logramos pasárnoslo bien, flaco éxito, porque si no lo pasas tú bien, igual has apagado y estamos hablando solos. Carolina, buenas tardes.
Buenas tardes.
De nuevo, porque si nos sigues desde el principio, que espero que sí, pues sabes que esto viene así, ¿no? Y llegados a este punto, vamos a otra dimensión, que es la dimensión del momentazo. Los seguidores habituales sabéis perfectamente a qué me refiero. Los que nos descubrís hoy, pues encontráis un sitio en el que analizamos dispositivos, aquí el momentazo, aquí tú un amigo, y en el que viene una muy buena profesional, aquí Carolina, que está a mi lado, Carolina. Bueno, hemos seleccionado, lo hemos dicho ya en el inicio también, dos tabletas Android, la muy esperada, porque yo sé que muchos estabais esperando también, valga la rebuznancia, a que diéramos dictamen de ella, Nexus 9. Y también un actor pues que nos ha sorprendido, al menos a mí, cuando llegó una nota de prensa y que decían, oye, que va para adelante una iniciativa, y la iniciativa era una operadora y que lanzaba una tablet pues muy interesante. Hablamos siempre de Android, ¿eh?, en los dos casos, que cabe bien en mano, se maneja bien, y su nombre es SmartTab 4G. Bueno, Carol, que tú has roto las dos, las has vuelto a armar y nos tienes que ir contando cositas de ellas.
Sí.
Y vamos a contar, como siempre, todo.
Cuando bueno, las he dejado perfectas, ¿eh? Te
ah,
diré.
Sí, sí. Sí, no sí, han quedado sí. Como nuevas, ¿eh? ¿Sí? No se nota el superglue. Esto, ¿ves? Por eso a mí no me gusta firmar nada, porque si me deja una cosa y luego no funciona, que no me la cobren.
Exacto.
Vamos con el Nexus 9, que la verdad, lo primero que llama la atención cuando te llega la caja a casa o vas a buscarle, dice, deme el Nexus 9, y te lo dan y dice, oiga, que me ha dado el 6... ¿No?
Sí, porque en el fondo el número, depende de cómo lo pongas, lo que pasa es que bueno, la caja es lo suficientemente grande como para claro. Pillarlo, no a la primera, pero
bueno,
por lo menos a la segunda. Pero
fuera,
existe
fuera bromitas, este 9, 9 y 6, 69, qué cosa más rara.
Déjalo, que ya sigo yo.
Bueno, sigue tú. Estamos hablando de una tableta, lo dicho, muy esperada y sobre todo por el sistema operativo.
Sí.
Lo ha hablado Ángel cuando nos comentó la llegada del Digipop. Ahora lo digo bien, que yo sé inglés cuando quiero. Ese sistema operativo al que le han dado la vuelta, primero lo cogen ellos y lo primero que lo ha visto es lo que tienes ahí.
Sí, que es Nexus 9, ya lo comentaste al principio, está fabricado por HTC y realmente hacía mucho tiempo que no veíamos HTC con el tema tablet. Sabes que en el año 2011, si mal no recuerdo, lanzaron el HTC Flyer, que era un tablet que la verdad que tenía muy buenas intenciones, pero por algún motivo casi ni siquiera llegaron a presentar en el mercado. Fue algo bastante, bastante anecdótico. Entonces, ahora se les ha encomendado la fabricación de este dispositivo, con lo cual además nos queda un panorama de Nexus muy divertido. En el mercado. porque tenemos un Nexus 5 que está fabricado por LG, un Nexus 6 que está fabricado por Motorola y un Nexus 9 que está fabricado por HTC.
Que Motorola se fue con Lenovo, que estaba con Google. Esto es un escándalo.
Sí, vamos.
Oye, y fíjate que recuerdo que lo de HTC es muy de nota, porque además no a mucho tiempo atrás lanzaron también iniciativas con Windows Phone y la verdad que muy bonitas. En unos dispositivos, además, que los Lumia de ahora y los que fabricaban para Windows Phone eran el encaje de la pantalla, cosa que ahora veremos si han logrado estos ahora con el Nexus 9, o sea que eran muy bien fabricados, ¿no? HTC,
sí, además,
se brinda a todo el que le diga, oye, que te pago.
HTC tiene algo que a mí particularmente me gusta mucho, y es que desde la gama más baja de dispositivos que tienen en el mercado, la construcción, para el precio que tienen, obviamente, claro, es impecable. O sea, en general, la fabricación es muy buena, los dispositivos son muy resistentes, y en este caso, pues la verdad es que se aprecia con una construcción bastante, bastante buena.
Uh-huh. Antes de que me digas algo de esto, podíamos decir, por sacarte un titular bueno,
sí,
de eso,
venga,
que HTC, tú le dices el precio y te hace un producto. Yo creo que sí, me voy a adelantar, ¿eh? Le llama el Eric Smith este. Le dice el de Google, dice, oye, tú hazme, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto quieres que te salga? Dice, tal, dice, esto ya te lo hago. Y luego ya el producto queda un poco empacado. Yo me da que sí, ¿eh? Por eso...
Sí, de todas formas está claro que en el momento en el que Google ofrece a casi cualquier fabricante, oye, queremos que nos hagas el dispositivo, está claro que con todo el marketing que tiene detrás Google y todo lo que conocemos a esta marca, sería muy difícil decirles que no, vamos.
Es la chica guapa, es la...
Claro.
Estaba yo pensando en la chica guapa. Y claro, quieren bailar todos con ella. Bueno, vamos ya al asunto. El Nexus 9.
Sí, con esta tableta, digamos que se cierra el círculo de los Nexus, desaparece el de 10 pulgadas, desaparece el de 7 pulgadas y además tenemos a cambio un tablet. En este caso de 8,9 pulgadas, por eso de ahí lo del Nexus 9, pero con un aspecto 4 tercios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en vez de tener un aspecto panorámico como tenía en su momento el Nexus 7, lo que tienen es un aspecto, es un ratio aspecto del mismo tipo que el del iPad, uh-huh, que es algo muchísimo más natural a la hora de navegar por Internet, más ergonómico porque el punto de equilibrio del dispositivo es muchísimo mejor, o sea, en general es más cómodo de utilizar y más práctico. La resolución de la pantalla, 2049x1536 píxeles. Estamos hablando de una pantalla de una altísima resolución que además cuenta con protección Corning Gorilla Glass 3. Uh-huh. Una cosilla de la pantalla, que es el único defecto que le he encontrado a la hora de utilizarlo, es que tiene unas pequeñas fugas de luz. ¿Esto qué significa? Pues que cuando estamos en una habitación, por ejemplo, a oscuras y lo encendemos y está la pantalla completamente negra, vemos que en algunos trocitos de los laterales vemos algunas líneas de luz. Esto es que el LED ilumina un poquito más blanco en esos puntos, pero que en el fondo, como es justo en los laterales de la pantalla, claro, pues tampoco es un problemón.
Es como cuando Rana, la mascota de Copetes, debe la mosca, salta.
Exacto.
Bueno, eso no le ha gustado y mira, se la va a comer y verás cómo se mete al bote. Ahí está.
Es de suponer...
Se ha metido al bote sola, ¿eh?
Sí, además es que Rana, o sea, yo creo que ya les ha
fallitos,
dicho.
Sí,
porque en el fondo el tablet está tan bien construido, es tan bonito, es tan rápido y es tan estupendo que es un poco incomprensible este error que podemos entender que es una primera tanda que han tenido que sacar y que ha sido un poco rápido y que seguramente solucionarán.
Puede ser.
O sea,
por software.
En el fondo, además, este tipo de equipos, por ejemplo, nosotros los tenemos, son equipos de prueba, que nos dejan a la prensa.
Yo recuerdo, fíjate, ahora que fue con el iPhone, yo creo que el primer 5, además fue Juan Castromil que me dijo, oye, eso flaquea la cámara. ¿No te acuerdas? ¿Fue
sí,
en el 5,
habían los reflejos. Los reflejos que reflejos aparecían en la cámara.
Y luego
por
lo resolvieron en la realización de actualizaciones. Luego, a lo mejor esto, no sé yo, ¿tú qué crees, Carlos?
Esto es fabricación física. Es una actualización. Oh, pero en cualquier caso... En fin,
es un tema que es lo que hay y habrá que verlo y tal.
Y es el único fallito que le hemos encontrado. Luego, siguen la estrategia de los dos altavoces frontales, la tecnología Boom Sound, que además también les ha funcionado en sus dispositivos HTC One. Uh-huh. Y, pues como bien decías, por supuesto integra Android 5.0 Lollipop.
Que... ¿Qué es lo que más te ha gustado de Lollipop? Bueno, podemos ver un poquito la nueva configuración de los iconos, eso a primera vista. Luego ya alguna cosa especial. ¿Qué es más lo que crees?
Pues mira, el aspecto gráfico es bastante menos geek. O sea, en el fondo tú cuando ves el aspecto de un Android te da la sensación de que estás utilizando algo que es como para usuarios más avanzados, no es tan sencillo, tiene... O sea, no sé cómo explicarlo, Pero tú me has entendido. En este caso lo que hacen es que endulzan, entre comillas, aunque ya llevan endulzando muchísimos años el sistema operativo con todos estos nombres de postres, endulzan un poco la interfaz para que sea una interfaz mucho más agradable a la vista, mucho más plana, pero no plano en un sentido negativo, sino en un sentido en el que tú ves la imagen y es como un poco más relajante, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el aspecto visual, para mí, por lo menos, ha mejorado muchísimo. Y luego, además, la parte de las notificaciones, que han mejorado el sistema de notificaciones, y con un simple vistazo en la pantalla puedes verlas de una manera mucho más
bueno,
clara.
Bueno, que dice la gente, mejor. Tengo un dinero, dime tú cómo valen estas cosas, que a lo mejor para Navidad me lo pienso. Ojo, estamos hablando de Android. Yo me mojo, como siempre, las cosas, porque yo hablo como un amigo aquí en Copeterte, porque no está. La tableta por antonomasia, hoy día, la tenemos en iPad. Lo último que han sacado es un Fórmula 1, es un pepinazo, pero no se puede comparar a esto que es Android. Uh-huh. La pregunta, en Android, con el nuevo Logipop, ¿merece la pena Nexus con referencia a otras que no llevan ese sistema operativo ya de serie?
Hombre, merece la pena, pero tampoco podemos olvidar que muchos de las tabletas Android del mercado se acabarán actualizando. O sea, a lo mejor sí que puede ser un motivo de compra para alguien que quiera tenerlo desde ya, pero por el simple sistema operativo
no
creo que sea el argumento.
Bueno, pero luego está el tema del motor. Hablamos ya de 64 bits y ahora de inmediato vamos ya a la de Vodafone, que es otra historia, pero eso hay que tenerlo en cuenta.
A ver, lo que sí que te digo es
que hay que pedir 64 bits.
Hay que pedirlos, no siempre se saca todo el rendimiento a los 64 bits, también hay que tenerlo bastante claro. Y es lo mismo que sucede pues con la memoria, con los procesadores estos hiperpotentes. Al final, dependiendo del uso que le vayas a dar, si es en videojuegos, sí que le puedes sacar ese rendimiento.
Claro.
Si lo vas a utilizar para otro tipo de tareas, a lo mejor no. Uh-huh. En este caso estamos hablando de una tableta cuyo precio empieza desde los 389 euros. Ojo, el precio oficial de HTC es 399, pero en la Play Store y en algunos sitios ya está 10 euros más barata.
Claro.
Y cuatro, está la versión de 16 gigas y 479 la versión de 32 gigas. Para quien quiera 4G, decir que la tableta con 4G llegará a finales de mes. O sea, que todavía no va a estar disponible en el mercado.
Hombre, por eso lo tenemos aquí prontito.
Y,
que estos
y en
al
general,
menos han portado.
Sí, sí, no, y en general la verdad es que la tableta tiene tiene una potencia, unos resultados, una nitidez de pantalla, a mí particularmente me ha encantado. Me ha gustado muchísimo.
Y la que decía yo que ha sorprendido es la apuesta de Vodafone. La hablábamos la semana pasada que sacaban su smartphone que analizaste y de pronto pum, tableta, y de esas que tú dices, la meto en el bolso y me olvido. Es muy interesante el tamaño por el que han apostado, ¿no?
Sí, 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 además es que es la primera tableta de Vodafone, que se llama Vodafone SmartTab 4G, la primera tableta 4G que lanzan, porque además ya sabemos que desde hace un tiempo Vodafone ya está lanzando dispositivos que no precisan de contrato ni de permanencia, es decir, que tú te puedes comprar la tableta o el móvil absolutamente libre y lo pones con lo que te dé la gana.
Sí, 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 sí.
Hombre, si lo pones con ellos, lo que sí que es cierto es que el precio te lo
suavizan, te lo acomodan a los contratos que tienen,
a las tarifas,
te lo hacen más fácil,
etcétera, etcétera.
Y si no lo pagas a tocateja,
y, si no,
y te
pagas.
Lo llevas, pero a un precio de escándalo, ¿eh?
En este caso, eso
va a tirar
de escándalo por lo bajo, a ver si alguien se va a asustar.
189 euros. Porque fíjate que hablábamos de Nexus 9, y si vemos los precios que tú ya has contado, están ahí revolviendo para atrás.
399.
Ya estamos metiéndonos en precios de iPad. Que con no del iPad nuevo, pero si vas al anterior, que lleva 64 bits, tal. Es decir, que eso hay que mirarlo, pero aquí el precio llama la atención.
Sí, aquí llama mucho la atención porque realmente estamos hablando de una tableta que, como no podía ser de otra manera, pues tiene conexión 4G para que lo puedas utilizar con redes, y que además realmente solo flaquea en la resolución de la pantalla, que es 1280x800. A ver, como por pedir es gratis, pues hubiésemos pedido un poquito más de resolución, pero desde luego con este precio lo que tenemos es una pantalla de calidad que responde muy bien, en la que desde luego no vamos a tener ningún tipo de problema para poder navegar por ella y ver un montón de contenidos.
Ha dicho navegar y se ha tirado
por
la mosca del estudio. La
y además
también
va con la vela.
Vale.
Ella está...
Lo que más nos llama la atención de este dispositivo ha sido el precio. ¿Qué otro argumento crees de peso podemos encontrar? De momento, la cámara cámara tampoco está mal, ¿no? Por ejemplo.
La cámara no está mal. Es una cámara trasera de 5 megapíxeles, una frontal de 2 megapíxeles, que es un poquito superior a lo que normalmente nos tienen acostumbrados, que suelen ser de 1 megapíxel y algo, con claro. lo cual está claro que están apostando por videoconferencias y por estar siempre conectados y además conectados uh-huh. con nuestros familiares y amigos. Uh-huh. Y luego, por otro lado, quizás el punto más destacable es lo que comentabas antes de los 64 bits, que aquí nos han cortado un cacho. Han sí. metido un procesador Qualcomm Snapdragon de 4 núcleos a 1,2 GHz de 64 bits. Uh-huh. Con lo cual, para determinadas tareas sí que tenemos un cerebro que es capaz de discernir y de pensar los procesos y de ejecutarlos más rápido en determinadas condiciones. Ya te digo que no todas las aplicaciones y no todo lo que vamos a utilizar en la tableta está preparado para aprovechar esos 64 bits, pero si lo tienes y dada la larga vida que tienen las tabletas dentro sí, de sí. del uso de dispositivos,
es cierto, es
desde
una,
luego no
más
sabemos...
Más que un smartphone siempre.
Sí,
fíjate,
sin
estoy
duda.
Recordando cuando lanzó Google su primer Nexus, que además yo lo comentamos en COPE3D, y oye, no les cayó muy bien, pero había que decir las cosas. No era recomendable un producto que era una tableta que no disponía de cámara. Uh-huh. Entonces decías, bueno, entonces, y esas aplicaciones, que Mister Aplicaciones, el código QR, estas cosas, no, es que no, y era un error. Entonces lo dijimos así de claro, por eso cuando sí. hablamos claro la gente se molesta, pero claro que claro hay que hablar claro, ¿no? Y ahora estos sí salen con algo muy argumentado, pero yo lo veo de verdad, me ha sorprendido por la noticia tan rápida y por lo que acaba de contar, muy gratamente.
Sí, además es que estas 8 pulgadas de pantalla son muy ligeritas, pesan 327 gramos, con lo cual es un tablet que vamos a manejar continuamente. Y como hablábamos antes, la verdad es que lo del mundo de las tabletas, y como en todo, tenemos que siempre que pensar no solo el uso que le vamos a dar a día de hoy, sino el uso en los smartphones. Yo les daría una vida de 2 años, a las tabletas se les Fíjate. Podría dar incluso más. Y es más, hasta el punto de que, por ejemplo, la Nexus 10, que es la tableta de 10 pulgadas que lanzó en su momento Google, ha estado en el mercado, pues si no me equivoco, 2 años y pico o cerca de 3 años. Es decir, que era una tableta de muy largo recorrido. Y esto bien lo están viviendo también la gente de Apple.
Sí, señora. Bueno, pues entonces, que sepáis, estamos ya, hoy es día 13, ¿no? Día 13 de noviembre.
Hoy, pues me vienes a preguntar a mí, que me viene estupendamente bien. A ver, 13, jueves 13.
Jueves 13 de noviembre. De aquí a Navidades, que es la recta final y lo que buscan las grandes marcas, que es hacer negocio, quedan muy pocos COPE 3D. Uh-huh. Voy a avisar a los amigos de COPE 3D que por aquí solo va a pasar lo que creemos que puede llamar la atención, como estos dos dispositivos. Luego, del resto, ir a otros sitios, pero vamos a intentar atinar, porque no queremos defraudar a los que nos siguen con cosas y bueno, y si vienen y no nos gustan, también les damos caña. Pero vamos, que dime.
Voy a lanzar un reto.
Venga,
voy a lanzar un reto a nuestros oyentes.
Venga, dale caña.
Desde aquí hasta que lleguen las Navidades, propongo a todos los que estáis ahí escuchando que nos digáis a través de nuestras redes sociales, ya sea a través de Twitter en @cope-3d y en el Facebook de COPE 3D, que nos digáis qué tipo de productos queréis que comparamos o queréis que contemos de cara a las Navidades,
sí,
a comprar en Navidades.
Luego siempre nos reunimos, estamos todos aquí. ¿Qué hacemos? Pues no lo sé, yo creo que le va a interesar tal cosa, ¿no? Pues va a estar ahí.
Exacto.
Bueno,
y luego si nos decís, pues mira, es que estamos súper interesados en que nos digas las compras estupendas
sí,
de cámaras, de tabletas.
Sí, porque lo conseguimos. Y si luego hay marcas que nos piden que firmemos la muerte de Manolete o que, yo qué sé, pues nos vamos a la flagship de Gran Vía, lo tocamos, lo abrimos y lo probamos y sin más. Buen reto. Y además el correo electrónico, por si queréis ser discretos, cope3d@cope.es. Al final lo recuerdo.
Eso,
buen
que
reto, Carolina.
Que participe, venga.
Pues eso, pues que me gusta a mí. Venga, vamos a meter cambio de ritmo, pero seguimos con recta final de COPE 3D.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues es momento de saber qué foto de las que nos ofrece y atesora Instagram. Oye, que también es de Mark Zuckerberg. Un abrazo, Mark. Pues, ¿cuál foto ha sido la seleccionada para COPE 3D por nuestro espía? Que lo tenemos. Quiero aclarar que lo importante siempre, como en todo en la vida, es la obra de arte seleccionada. Un ejemplo, Mona Lisa. Tú la tienes, ¿no? Está en el Louvre de París, eso ya lo sabes. Pero a lo mejor tú la conoces porque la tienes en el imán de la nevera o te han mandado una foto de ella. Lo importante es la Mona Lisa. El museo es importante, pero la clave, como digo, está en el talento del autor, que en ese caso es Leonardo da Vinci. Para esa misión, la nuestra, la de la selección, esa misión posible, la elección semanal, hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa. En Instagram es arroba @pppedritus o @pppedritus, como quieras, que se descuelga todas las semanas en Instagram y nos relata cómo es la obra de arte, la foto elegida, la que ha descubierto, que puede ser la tuya, ¿dónde la ha encontrado? Nos lo va a contar. Y que puedes ver la foto en el resumen del programa, que tienes ya colgado en el resumen de hoy, como digo, o en los sitios que tenemos dedicados en videojuegos y en tecnología y en COPE 3D oficial de cope.es. Esto es lo que nos ha dejado Pedro Tortosa en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí el espía de Instagram, dispuesto a traerte novedades. ¿Qué te traigo esta semana? Bueno, cambio de tiempo, macho. Que aquí parecía que el verano no se acababa nunca, que siempre iba a hacer buen tiempo, que nos empezábamos a creer esto del entretiempo, y lo de la capital ha sido tremendo. Pasar de solecito de 20, muchos grados a 5 o 6 grados durante el día, con frío, con lluvia. Bueno, pues era hora ya de hacer un poquito de homenaje al otoño, ¿no? La llegada de la estación. Hicimos homenaje al invierno, homenaje cuando llegó la primavera con aquellas flores, ¿te acuerdas? Hicimos homenaje al verano, por supuesto, a la playa y demás. Yo creo que toca ya hacerle homenaje al otoño, ¿no? Una época del año, bueno, peculiar, distinta. Acaba el verano, llega el invierno, una etapa intermedia que hay que disfrutarla como todas, ¿no? Y además, sobre todo para Instagram, permite hacer fotos muy chulas como la que te traigo esta semana. La foto, creo que te va a sonar el nombre de quién es. Se llama Paco León. ¿Te suena de algo? Sí, hombre, Paco León. El que hacía de Luis Manaida. Sí, claro, claro, claro. El que ha dirigido la peli esta de su madre, ¿no? De Carmina. Le ha hecho dos partes y demás. Sí, sí, ¿sabes quién es? Claro que sí. Anda que nos ha hecho pasar buenos momentos. Bueno, pues la foto es suya. Y es una foto de las que a mí personalmente me encanta tomar. Es una foto tomada desde abajo de un árbol, ¿vale? Hacia arriba, miras hacia arriba, hacia el cielo. Entonces sacas parte del árbol y sacas también el cielo de fondo, ¿vale? Te permite jugar con reflejos, con luminosidad, con los colores. Claro, en otoño imagínate, ¿no? La variedad de colores que hay en las hojas de los árboles. Bueno, pues Paco León, aparte de ser buen actor y buen director también de cine, bueno, pues también hace buenas fotos en Instagram, ¿no? Y esta es muy chula, ¿por qué? Porque las fotos son, las hojas son rojas, y la verdad que el efecto sobre el cielo azul es precioso. Si miramos en filtros que se han utilizado para las fotos de otoño, bueno, pues otoño tiene más de 500.000 de fotos con este hashtag, con otoño. Y si miramos en fall, que yo siempre había estudiado en inglés, ¿no?, de toda la vida, que era autumn, bueno, pues autumn apenas tiene hashtag, en cambio fall, el palabra en inglés, tiene más de 20 millones. Te puedes imaginar la variedad absoluta que tenemos de fotos sobre el otoño. Así que te invito a que busques el hashtag y le des una vuelta. No te traigo aplicación esta semana, sino que la aplicación que te traigo es Instagram. ¿Por qué? Porque ha llegado la versión 6.2. Es una de las versiones, yo creo, que más interesantes de las que han llegado, porque a veces las actualizaciones, bueno, es un poquito de estética y demás, pero esta trae cositas muy interesantes. ¿La que más? Bueno, tú acuérdate de cuando ibas a subir una foto, la elegías, la encuadrabas, le ponías el filtro, la maqueabas, la dejabas niquelada, ponías tu texto, tu historia, lo que te apetecía contar, tus hashtags, la subías y decías, ay, vaya, tengo una errata en lo que he escrito, se entiende mal, me he equivocado, hay una palabra de más. Bueno, pues ahora hay una pestañita de editar en cada foto que te permite volver atrás, digamos, y editar ese texto, ¿vale? Además, si también se te había olvidado geolocalizarla, decir dónde estabas o de qué lugar era la foto, también te permite hacerlo, que es muy interesante. Otra cosa bastante, bastante peculiar, en la segunda pestaña, porque en la primera pestaña, acuérdate que siempre es el timeline, la gente a la que sigue, sus fotos, eso sigue más o menos igual, algún cambio estético, pero prácticamente es igual. La segunda pestaña, que es la de explorar, ahora no solamente te aparecerán fotos
recomendadas según las fotos que te gustan, según a quién sigas y demás. Ahora tienes una pestaña, una doble pestaña, digamos, de personas. O sea que Instagram también te va a recomendar a qué personas te interesa seguir. Ya te digo, según tus gustos, según los hashtags que utilices, según las fotos que likees. Yo creo que es bastante, bastante interesante y permite descubrir al final qué es de lo que se trata, ¿no? Por cierto, hablando de descubrir, tengo que hablar de la semana pasada. La semana pasada subí una foto, ¿recuerdas?, de una fotógrafa alemana. Y la verdad que no mencioné que esa foto la había visto en la galería de instantes visuales. Bueno, pues nada, rectificamos y mencionar que la foto era de instantes, vamos, no era de instantes visuales, sino que instantes visuales la había seleccionado como foto del día. La verdad que es un auténtico fotón. Y nada más, Javier. La foto ya la pueden ver nuestros seguidores en nuestros sitios de internet y nada, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues llegamos ya al sitio exclusivo en donde degustamos, paladeamos y saboreamos lo mejor del escaparate de apps. El protagonista es Mr. Aplicaciones, que por carácter, por cuna y por potencia intelectual, pues es capaz de asesorar pues a líderes como a Tim, es decir, conocido como Cook, a Mark, el Zuckerberg, o Ave César, que se apellida Alerta, que estamos todos, entre otros, que hay muchos más, incluidos cargos noveles, que no voy a decir porque igual se ofenden y apagan la emisión. Pero que elige él, ¿quién? Mr. Aplicaciones. Y viene a COPE pues para darnos las verdaderas claves, lo que les dice de tú a tú a esa buena gente. Juan Castro Mil, buenas tardes.
Buenas tardes.
De nuevo, porque tú ya las buenas tardes y las comparecencias son... bueno, hablando de comparecencias, para asesorar precisamente a Mark Zuckerberg, un abrazo, que sé que no le gustan mucho los medios, pero oye, COPE 3D, porque sabe que aquí hablamos en plata antigua. Y además porque WhatsApp, lo hemos dicho antes, lo compró con un dinero que tenía ahorrado.
Bueno, en el bolsillo, era lo que iba de calderilla.
Y dijo, además, estos chicos, les hago yo un precio especial, pum, lo compró y le han salido unos números de redes de mensajería muy, muy buenos, ¿no? Entonces, este ahora está hablando con los dueños de WhatsApp y dice, ¿qué hacemos con lo de la marca azul? Porque vosotros la tengo en Messenger, y tú dices, mira, para que no te lo piensen, Mark, te he buscado solución para eliminar la marca azul a base de lo mío, de aplicación. Espera, SHH.
Efectivamente, es que es una aplicación un poco difícil de pronunciar. Bueno, es SHH, como has dicho muy bien. Y es que parece que nos encanta llevar la contraria, porque anda que no hacía tiempo que los usuarios de WhatsApp reclamaban el hecho de tener algún tipo de confirmación de si la otra persona había o no había leído el mensaje. Que si lo mando y no sé si lo ha leído, si lo ha abierto, si no tal. Bueno, pues ahora que por fin WhatsApp, esta semana pasada, dijo, aquí tenéis el doble check azul para que sepáis que el remitente al cual habéis enviado el mensaje lo ha leído, pues medio WhatsApp decía que no quería eso porque podía traer...
Me tienen controlado.
Claro, me tienen controlado, que si conflicto con la familia, con los amigos, con la pareja... Bueno, entonces, entre tanto, WhatsApp ha dicho que, bueno, que va a implementar en la próxima actualización una función para poder activar o desactivar esto, pero rápidamente ya han salido los listillos de turno como estos de...
SHH.
Que es una aplicación gratuita, de momento solo para Android, pero bueno, yo no sé si les dará tiempo a llegar a iOS antes de que WhatsApp lo actualice. Y básicamente lo que hace es que tú remotamente te instalas, vamos, tú te instalas esta aplicación y puedes controlar que ese check-in azul, el doble check azul, salga o no salga hacia la persona que, que está teniendo.
Que bueno, todos sabéis, hemos contado ya los trucos esos del modo avión, etcétera, etcétera, el aviso en pantalla bloqueada. Pero bueno, aquí tiene que poner orden Mark. Mark, si nos escuchas, si lo haces en WhatsApp, hazlo en Messenger, porque son tuyos los negocios. O si no, hacemos una cosa. Haz lo que te dé la gana, como en el tema de la comunicación, que no quieres a la prensa, pues nada. Oye, por cierto, a ver si un día vamos a hacer un programa a su casa. Que
allí ¿a cuál creo, de ellas?
Pues a cualquiera, que allí hay un ambiente, ¿eh? Yo he visto la película y... Bueno, cambiamos de asunto, ¿no? Vamos con una segunda aplicación. Amazon, lo hablamos y nos gustó mucho, Juan, acababa de anunciar hace ya poquito una tarifa plana para leer, porque tú y yo somos de lectura de en serio. Es decir, oye, en espérate papiro. Que estoy leyendo ahora mismo y tal, ¿no? Sin deduedo. Sin denuedo.
Efectivamente.
Pero, ojo, que hay fórmulas distintas, porque aquí la gente dice, quiero hacer una cosa, y dice, bueno, pero hay más cosas. Y tú, como siempre, descubres otra oportunidad a base de una aplicación.
Sí, sí, porque si Amazon Unlimited pues te ponía un montón de libros por 9,99 al mes, pero eso sí, muchos de ellos en inglés, que eran un poquito más difíciles.
En tu caso y en el mío no hay problema, bueno, pero claro, hay gente que no sabe inglés.
Pero digamos que...
You understand me, ¿no?
Of course. If. Pero bueno, centrémonos. Sí. Pues digamos que no es la única que ofrece este tipo de servicios. Y yo me he encontrado por aquí pues con una gente que se llama Scube, Scove escrito, ya lo pondremos en el Facebook y en la página web, que es una aplicación que es gratuita, aunque después es cierto que sí que existe la parte del modelo de suscripción, que es también exactamente el mismo precio, 9,99 al mes, que está disponible para Android y para iOS, un poquito más limitada que la de Amazon. Pero, sin embargo, son libros en español, son cerca de 50.000 títulos,
fíjate,
que no está mal,
no.
Y que funciona pues más o menos de la misma manera. Tú te suscribes un mes y durante ese mes tienes todos los libros del catálogo para leerte. No creo que te dé tiempo a leerte en un mes esos 50.000, pero también es cierto que sí puedes leerlo dentro de estos dos sistemas operativos, tanto en formato tablet como en formato iOS, y además se sincroniza. Si tú empiezas a leerte un libro en uno y lo dejas en tal página, coges el tablet y ya saben en qué página estabas leyéndolo para continuar desde ahí. Además cuenta con 3 días de suscripción gratuita, ¿no? De prueba, que bueno, pues para ver un poco la calidad de lectura y para ver el catálogo de libros es muy buena idea. A mí la verdad es que le he echado una ojeada, he encontrado ahí mis libritos de verano y de vacaciones y vamos a por ellos.
Claro, esto es la mascota, tú, es que algunos se queda frito con el tema del grillo. Vamos a cambiar de asunto, guardamos el grillo en el bote, a ver dónde está el bote. Ahí está el bote, se ha ido. Hablamos de cocina, que eso es otro de los argumentos que nos gustan. Ahora que está pues muy de moda los formatos televisivos, que todo el mundo cocina, todo el mundo lo hace fatal, pero a todo el mundo le gusta las basuras que se comen. ¿A ti te gusta, Carolina? ¿Haces señas? ¿Qué dices?
No, a mí no, cocinar no me gusta, pero no hago fatal, lo hago estupendamente.
No, digo los de las series de la televisión.
Ah, sí,
lo primero, voy a llamar al orden, no llevan gorro de cocina.
¡Order!
Efectivamente.
Oye, a ver, Pepe Rodríguez, Masterchef, está preparando la temporada fijo. Y ese tío es una persona arreglada. Vino a COPE 3D, os acordaréis que Teresa Velayo le hizo una entrevista, hicimos un reportaje buenísimo. Pero yo... quiero que el próximo programa de cocina la gente vaya con gorro de cocina, como mi Arguiñano. Si nos escuchas desde fuera de España, Arguiñano es un tío de aquí del País Vasco, es decir, de la cuna del mundo, que se pone gorro para cocinar. Oye, que es verdad que tú estás ahí poniendo el filete de anchoa y se te puede caer una cosa y un pelillo.
Sí.
Entonces, no llevan gorro. Esto es un
infierno. Siempre te queda la opción de ir como David de Iverso, que tampoco... O sea, no necesita gorro, pero, en fin,
pero,
va pelado ahí.
Pero va pelado, ¿no? Bueno, vamos a lo que vamos, a las aplicaciones. Juan, has encontrado una verdadera joya en forma, por supuesto, de aplicación gastronómica.
Pues sí, porque ¿qué me dirías tú si te digo que un ingeniero de Microsoft que ha estado durante años dirigiendo partes importantes de la empresa, de repente un día dice, bueno, ya tengo mucho dinero, ya he trabajado en esto que me ha gustado un montón, ahora voy a dedicarme a mi otra gran pasión? Y aplica todos sus conocimientos de ingeniería, de metodología científica, en crear una enciclopedia de cocina que son 7 tomos en libro. Vale, pues estos 7 tomos en libro, que se llama Modernist Cuisine, ahora están disponibles en aplicación.
Ajá.
Se llama Modernist Cuisine at home. Eso sí, está en inglés, pero bueno, es un inglés bastante aceptable, porque en los términos de cocina, pues en cuanto te sabes 2 o 3 palabras, pues ya sabes de lo que están hablando. Eso sí, ojito, agárrate, 79,99. Pero oye...
Yo, un amigo mío, come por ese dinero un día, ¿eh?
Bueno, pero es que con esto vas a comer el resto de tu vida.
Hola.
Porque te digo una cosa, la enciclopedia esta que te comento de siete libros son cerca de 300 o 400 euros en papel, pero esta versión digitalizada, que es un poquito más compacta y desde luego cabe en un tablet, que lo puedes tener mucho más fácilmente en la cocina, es más interactiva. Tiene vídeos, tiene... pasas de un plato a otro y además sí, hay una cosa que me encanta, como que es la parte, de, digamos... más científica, porque recupera recetas de toda la vida y platos de toda la vida y formas de hacer cosas básicas, pero diciendo, esto es como lo hacían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos con la tecnología que existía entonces. Vamos a hacer eso mismo ahora funcionando. Es decir, un ejemplo que me hizo mucha gracia es, ¿por qué se decanta el vino de la manera en la que se decanta? Bueno, pues han probado con muchos expertos en vino a batir el vino antes de beberlo, pero batirlo en plan como una, con una batidora para hacer que salgan todos los sabores, que todos los...
Y se pasa de vueltas eso, claro.
Pues no se pasa de vueltas, fíjate lo que son las cosas.
¿Batiéndolo?
Batiéndolo, pero con una batidora de estas de leche y...
Hay que llamar a La Rioja a ver que nos dicen los de Ribera del Duero, en Sicilia.
Este libro y esta aplicación en concreto rompe muchos esquemas que tenemos establecidos de por qué comemos como comemos. Ahora se pueden hacer cosas de manera mucho
muy diferente. Fíjate, lo que me gusta es el precio, y dices tú que son casi 80 euros, porque oye, se convierte la aplicación en un posible regalo, que siempre las gratuitas 2 euros tú le vas a regalar, oye, tengo una aplicación que te voy a regalar para Navidad que te va a encantar, y luego ves que es gratuita.
Si
aquí ves
la cocina,
un esfuerzo.
Si le gusta, no, la cocina, desde luego
es buen truco, y además que ahora hay tarjetas, es iOS, que hay tarjetas de regalo.
Sí, bueno, es disponible, ¿no?, solamente para iOS, pero
bueno
pero lo merece,
ya empezamos con un modelo también bonito, ¿no? Bueno, vamos con la última. Por cierto, me decías que era de Microsoft, pues me parece un poco más inteligente que uno de Google, que se tiró desde un paracaídas rompiendo la estratosfera.
Y el dinero
tranquilo
que se habrá gastado ese hombre,
bueno, y el riesgo que tuvo. El otro podía haberse cogido un colocón. Bueno, hay una persona impresionante en su currículum, le voy a decir. Inventor, ingeniero mecánico, ingeniero electricista y físico. Nikola Tesla. Y ahí me dices tú que este hombre ya le han puesto aplicación.
Pues sí, le han puesto... Bueno, realmente ya tenía algunas aplicaciones hace tiempo, que alguna de ellas es la que te voy a hablar, pero precisamente te voy a hablar de ellas porque se ha inaugurado en Madrid una exposición en la Fundación Telefónica, que es una exposición preciosa, una exposición multimedia interactiva en la cual se repasa la vida de este genio, los conflictos que tuvo con Marconi, que hasta ahora era el inventor oficial de la radio, con Edison, que hasta ahora era el inventor oficial de la electricidad, y tienes además pues diversos inventos de los que hizo que puedes actuar con ellos, hacerlos funcionar en directo, como la bobina de Tesla, que es pasar electricidad por el aire y hacer funcionar una bombilla sin que esté conectada a nada. Bueno, pues cosas de estas puedes hacer. Y para ir ya preparado a esta exposición, si quieres, pues yo traigo la aplicación que se llama Los Secretos de Nikola Tesla, que es gratuita y que es para... Perdón, no es gratuita. Es de unos 2 euros, me he equivocado al apuntártelo.
Ah, vale.
Y es para iOS. La que es gratuita es la... O sea, esta es una aplicación interactiva también muy chula, con datos muy interesantes. Pero si quieres ya disfrutar a tope de la exposición, la que sí que es gratuita es la exposición de la Teslapedia. Que esta sí que está asociada con la exposición de Telefónica y que te permite ir sacando, o sea, sobre el libro que se vende, que sí que era un poquito, ese eran 15 euros, pues tú sacas las fotos y obtienes imágenes de realidad aumentada, pues por ejemplo de la bobina de Tesla que te he comentado, del motor de inducción, de la torre Vanderleef. No me acuerdo. Bueno, en fin.
Es un verdadero monstruo este tío.
Algunos es que nombres alemanes son muy raros.
Wardenclyffe,
efectivamente. Wardenclyffe, a mí, si no es un Wardenclyffe, esto no me...
Pero una de las recomendadas, y mucho sobre todo, que descubran el genio de un tipo como Tesla, que hay ya referencias en películas modernas, hace poco,
muchísimas.
Pero que es de verdad uno de los genios que están haciendo que ahora le recordemos, y ahora con un modelo nuevo, como dices tú, hay otras aplicaciones, y esta que coincide con lo que ha hecho los amigos.
A mí hay una cosa que me gusta mucho, que es el eslogan de la exposición, que es el futuro es suyo, y viene a colación de unas palabras que dijo en su momento cuando nadie le hacía ni caso y estaba absolutamente eclipsado por la publicidad del resto de los inventores, que era que el presente era de esta gente que le había robado las ideas, pero que el futuro sería suyo, y efectivamente el futuro está siendo suyo, porque se están reconociendo muchas de estas invenciones.
Bueno, pues nada, que un abrazo a Tesla, donde esté, y Juan, en 7 días en punto volvemos, ¿te parece?
Sin duda.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Te voy a dar un último argumento en el programa de hoy y con una referencia clave para nosotros, que la tecnología es efectiva si te proporciona a ti una experiencia interesante. Lo que llamamos aquí una pequeña y mediana experiencia de la tecnología, porque está contigo. Es decir, con las mismas siglas que otros dicen otra cosa, PYME, PYME, nosotros buscamos un protagonista que relate su historia tecnológica o la tecnología que ha buscado para abrirse hueco en esto de la vida. Y a lo mejor es un Tesla el día de mañana, vete a saber, y le hace una aplicación como la que ha contado Juan. Y que para ti, ese argumento, pues va a ser esa experiencia pequeña o mediana, pero única en todo caso. En esta ocasión vas a poder encontrar la forma más efectiva y bonita de acercarte a los chavales, a los niños, 6 a 11 añitos, y los padres pueden disfrutar. Te va a encantar, a nosotros ya lo ha hecho. Es nuestra dimensión PYME, que como siempre está contada y cantada por quien crea la experiencia directamente hacia ti y como intermediaria ella, la música. Today, I'm laughing the clouds away. I hear what the flowers say and drink every drop of rain. And I see places that I have. Hola, mi nombre es Juan Baixera, soy el fundador de Little Smart Planet y hoy he venido para hablaros de esta plataforma de juegos educativos que acabamos de lanzar al mercado. Pues la verdad es que todo surge hace un par de años bajo el condicionante de que los padres que tenemos hijos en edad escolar a día de hoy vemos que nuestros hijos ya son nativos digitales, que realmente les interesa muchísimo y disfrutan un montón con todos los dispositivos que nosotros tenemos, bien sea el smartphone o bien sean las tabletas, y nos piden todo el rato poder jugar, bajarse un juego, ver otro juego que han visto que tienen sus amigos, etcétera, etcétera. Y sobre esta realidad de que los niños son nativos digitales y disfrutan muchísimo con todos nuestros dispositivos, me surgió la curiosidad y luego el desarrollo empresarial de una idea que era construir una plataforma de juegos educativos para los niños de primaria. Y en este sentido construimos una serie de socios una plataforma que se llama Little Smart Planet, que lo que se dedica es a ofrecer unos juegos estupendos de matemáticas, de lengua y de inglés para niños de escuela primaria, es decir, para niños de 6 a 11 años. Son juegos que están diseñados por una de las socias de Little, que es pedagoga, que se llama Tania Sorlochek, que es estupendísima, y Tania ha creado una serie de guiones que luego unos programadores e ingenieros informáticos han llevado al mundo de los juegos. Y como resultado, lo que tenemos es una plataforma de juegos educativos, de matemáticas, de lengua y de inglés, que siguen los procesos curriculares que marca la nueva ley educativa, en este caso la LOMCE, para reforzar mediante el juego lo que los niños están aprendiendo en el colegio. Y esto es fundamentalmente Little Smart Planet, juegos que refuerzan lo que los niños aprenden en clase y las mismas materias curriculares, pero a través del juego. Entonces, las mecánicas del juego a día de hoy, asociadas a las nuevas tecnologías, es decir, a los smartphones y las tabletas, significa que los niños hoy, a día de hoy, gracias a la tecnología, tienen la posibilidad de reforzar o de aprender mejor lo que están aprendiendo en el colegio, pero a través de las mecánicas del juego. Y eso hace que tengan una manera de complementar su formación en un entorno lúdico que a ellos les divierte, porque Little no son deberes digitales. Little son juegos educativos que refuerzan lo que los niños están aprendiendo en el colegio. Esto es la primera parte de Little, es decir, los juegos para los niños. Ahora mismo hemos lanzado ya los primeros 18 juegos correspondientes al primer trimestre curricular del año, y luego en enero lanzaremos otros 18 para el segundo trimestre y en abril otros 18 para el tercer trimestre.
Y para los padres hemos pensado que era necesario también crear una plataforma para darles a los padres la información de cómo se están desenvolviendo sus hijos en el juego. Y para eso hemos creado una plataforma específica para padres y educadores donde pueden medir el progreso de sus hijos o alumnos en los juegos de Little, desde el punto de vista de cuántas partidas juegan, de la comparativa entre los resultados de los niños de la misma clase, del mismo colegio o la misma edad, para darles a los padres una información completa de qué materias curriculares son las que sus hijos están practicando cuando juegan a los juegos de Little. Y la verdad es que ahora mismo llevamos un mes y medio en el mercado y tenemos una respuesta muy positiva porque hay bastantes altas. Nosotros somos, nuestro modelo de negocio es una plataforma de suscripción que cuesta 0,99 euros a la semana y va incluido, o 3,99 y va incluido también al mes. Y estamos pues viendo las primeras experiencias de cómo estos juegos están siendo aceptados en el mercado español y hasta ahora con bastante buen resultado.
Nos tenemos que ir porque es la única manera de volver contigo y de poder seguir haciendo lo que nos gusta, por lo que vivimos, por lo que estamos luchando. Hacer un programa que no puedas encontrar en ningún otro sitio. Tú, COPE 3D. Y siempre la despedida, si eres nuevo, lo vas a descubrir. Si eres antiguo, pues ya dirás, ya vienen con lo mismo. Lo primero, primer regalo, tarjeta de visita. Hoy especial, porque además lleva mensaje. El email, el de siempre, cope3d@cope.es, en Twitter, si no buscas, nos encuentras, @cope-3d, y tenemos un sitio oficial importante en cope.es, allí tenemos todo, y nos ves las caras. En Facebook también estamos, pon cope3d y salimos. El reto lo ponía antes Carolina, y decías tú, queremos ideas.
Queremos que nos digáis qué dudas tenéis con respecto a los regalos de Navidad.
Vale, y así emplearnos en el momentazo tecnológico en daros algo que quizá os apetezca y no se nos ha ocurrido. Y si nos ha ocurrido, pues te lo diremos, eso lo teníamos pensado. Pero bueno, si quieres participar, bienvenido. El otro regalo, como siempre, en la despedida, y ya es lo último, una canción completa, de siempre. Porque queremos que siempre vuelvas a la casa de la tecnología de la cadena COPE hoy. Te digo hasta el próximo, pues con uno grande. Le he visto yo entrando antes a la radio. Era volviendo a la esquina. Era Elvis Presley. Can't help falling in love. Y era Wise Men Say.
Wise Men Say. Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you.
so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my hope.